Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. En este lunes, que dicen los expertos que es el día más triste del año, tenemos que hacer todo lo posible para que sea una buena noche, una feliz noche de radio. Ya tenemos demasiados motivos para estar tristes, así que no vamos a venir nosotros ahora, 2 horas, a amargarles más la vida. Trataremos de divertirles y de informarles. Lo primero, esto último. Diario Marca, mañana a toda página, foto de Alaba, el central del Bayern de Múnich, y dice Marca, acuerdo cerrado con Alaba, firma por 4 temporadas. El defensa ya ha pasado reconocimiento médico y llegará libre del Bayern en julio. Cobrará 11 millones anuales, evidentemente para el Real Madrid, ¿eh? Se considera un fichaje estratégico porque puede jugar de central, de lateral izquierdo y de medio centro. Noticia, insisto, de alcance mañana, portada de Marca, que ya da por hecho el acuerdo con el central del Bayern de Múnich. Roberto Palomar, Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Notición, o sea, sí. Incluso reconocimiento médico.
Sí, sí, lo tenemos absolutamente confirmado. Ya ha pasado ese trámite que es fundamental del reconocimiento médico. No olvidemos que a partir del 1 de enero todas estas circunstancias, todas estas cuestiones se pueden llevar a cabo sin caer en ningún tipo de ilegalidad. Toda vez que el jugador ha mostrado ya su renuncia a renovar con el Bayern Múnich, pues era un hombre libre, como le pasa precisamente a Sergio Ramos, al punto pues de haber pasado el reconocimiento médico, de haber llegado al acuerdo económico por esos 11 millones de euros, las 4 temporadas, que para un jugador de 28 años bueno, pues es un contrato amplio y razonable. Y bueno, pues en el mes de julio lo veremos ya entrenando con el Real Madrid. Es la información que tenemos y así la reflejamos en portada.
Vale, ahora la comentamos, ¿eh? Pero insisto, noticia que mañana cuenta Marca en portada y que ya les avanzamos en el partidazo de la cadena COPE. Igual que les avanzamos lo que va a ocurrir con Messi después de la expulsión en la final de la Supercopa frente al Athletic. Está pendiente de la decisión de la jueza única de la competición, así que vamos a ver qué es lo que le va a caer. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Efectivamente, mañana dictamina Carmen Pérez, la jueza única de competición, y la sanción a Messi que se espera es de 2 partidos. 2 partidos para Leo Messi, que cumpliría el primero de ellos en Copa ante el Cornellá, el segundo en Liga ante el Elche. La jueza de competición ha estado esta tarde mirando las alegaciones del Barça, ya más o menos lo tiene claro. Juego brusco, golpear sin opción de disputar el balón, es lo que ha dictaminado después de ese golpeo de Messi al jugador del Athletic Villalibre. El artículo que se le va a aplicar a Messi es violencia en el juego, que va de 2 a 3 partidos, así que sanción mínima 2 partidos, porque Messi no es reincidente esta temporada. Improbable lo de la agresión, que se catalogue como agresión, que serían más de 4. Así que lo que se espera mañana, Juanma, son 2 partidos para Leo Messi.
No está mal el arranque del partidazo, ¿eh? Lo de Alaba en Marca y los 2 partidos que le van a caer a Leo Messi después de la expulsión por ese manotazo, esa agresión sobre Villalibre, el jugador del conjunto vizcaíno. Por cierto, el Athletic ha regresado esta mañana a Bilbao después de ganar esa Supercopa de España, 3ª Supercopa de España para el Athletic. Bueno, el propio Muniain, en el autobús del Athletic, que venía serigrafiada las 2 Supercopas, ha cogido un spray de pintura y con el permiso del conductor del Athletic ha puesto un 3 encima del 2. Así han hecho en el autobús. Bueno, pues la situación evidentemente ha evitado que haya una celebración multitudinaria, aunque ha habido gente esperando al Athletic y el equipo se ha mantenido a una distancia más que prudencial, especialmente en el aeropuerto. Este es el sonido que había recibiendo al Athletic Club.
Bueno,
Bueno, pues el sonido de los seguidores del Athletic. Hay que decir que Villalibre, igual que hiciera ayer en el campo, ha cogido la trompeta y ha hecho un concierto ahí improvisado para los seguidores que habían ido a recibir al equipo, con la participación también del resto de compañeros. Muy buen ambiente. Desde luego, este equipo es distinto, este club es distinto y ese vestuario se nota que es distinto. Lo dicho, gran día en Bilbao, ahora estamos allí. Por cierto, horas antes de la gran final, Villalibre, que metió el 2-2 en el minuto 89, el gol que permitió llegar a la prórroga para después ganar la final, le envió un audio de WhatsApp a un famoso streamer que se llama Nanclares. Así de claro tenía Villalibre que iban a ser campeones justo antes de la final.
Vamos a ser, mucho ánimo para hoy, ¿eh? ¡Tráela pa' casa, eh! ¡Tráela pa' casa!
Vamos, Nancla, me cago en la puta, hoy es el día. ¿Sabes por qué sé que es el día? Porque he hecho 23 victorias, soy élite. Entonces, eso es que vamos a ganar la puta Supercopa.
Eso es lo que decía Villalibre. Son lenguajes también que tienen que ver con los juegos y todo eso, supongo. Del día, destacamos que Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, ha concedido una entrevista a France Football y ha dejado muy buenos titulares. Ha hablado sobre las renovaciones de Mbappé y de Neymar. No vamos a suplicarles. Si quieres, te quedas. Esto es lo que ha dicho sobre las renovaciones de Mbappé y de Neymar. Y sobre Messi, ha dicho, nuestra silla para Messi está reservada. Atrevido, Leonardo, en esta entrevista. Ahora nos lo comenta Alcalá. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
En una noche en la que tenemos kilómetro 42, como todos los lunes. Tenemos a David Sánchez preparado. Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
Muy bien. ¿De verdad?
Sí, sí.
Tal cual.
Tal cual.
Vale. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y está Palomar preparado, que ya le hemos saludado. Alcalá, ¿estás por ahí? Hola, Alcalá.
Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora nos amplías las declaraciones de Mbappé, de uh-huh. Leonardo.
De Leonardo, no tienen desperdicio, porque esto ya no es un rumor, ya no es una intuición, ya no es una información más o menos bien tirada o mal tirada por parte de algún periodista mejor o peor informado. Esto es un ejecutivo del Paris Saint-Germain, ni más ni menos uno de los primeros ejecutivos, su director deportivo, el brasileño Leonardo, admitiendo oficialmente en una entrevista y en un medio tan emblemático para el fútbol francés como es France Football, el que otorga el Balón de Oro, que el Paris Saint-Germain va este verano a por Leo Messi. ¿Te lo cuento ya o...?
Ahora
esto
me lo
es un avance, solamente
ahora,
un título.
Ahora es un avance, es un scoop.
Esto es un avance, ¿no?
Un scoop, sí, sí.
Lo intuía, un cebo, sí.
Un cebito. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
No está mal, ¿eh? Lo que ha dicho Leonardo hoy, ¿eh? Nada mal.
No, la verdad es que abre dos puertas bastante tremendas. La de Messi al PSG y la de Mbappé al Madrid.
Bueno, repasamos resto de noticias del día. La FIFA ha desestimado el recurso del Atleti y ha confirmado la sanción a Trippier por el caso de las apuestas ilegales. Luego ampliamos también. Hay dos positivos nuevos en primera división. Diego Carlos en el Sevilla y Pacha Espino, el lateral uruguayo del Cádiz. Éder Sarabia, David, se ha convertido en nuevo entrenador de la Andorra de Piqué. Se ha llevado Piqué a Éder Sarabia.
Sí.
¿Te ha sorprendido?
Mucho. Decían uh-huh. que no tenían buena relación y yeah. míralo, se carga a Piqué a un técnico que era, creo, Nacho Castro, que estaba muy
Eso
cerca
es.
de la primera plaza, tiene Eso prisa por subir y apuesta por el Sarabia, como los sí, youtubers, sí. todo el mundo Andorra.
Sí, sí, sí. Es verdad, que se ha ido el Rubius hoy, ha anunciado el Rubius, que es un youtuber que se va a Andorra. En España pagaría un 47% de su salario al fisco, a Hacienda, y... allí en Andorra va a pagar el 10%. Dice que no es por eso, dice que es que están los amigos.
Sí, y por las pistas de esquí.
Sí, claro, tal cual.
No conozco a nadie que se vaya a Andorra y que diga que es por eso.
Creo que no he saludado a Siro López, ¿no?
No, haces bien.
Siro, perdóname.
No, escúchame.
Es que justo ahora, hablando de esto de Hacienda, me he acordado de ti.
Hablando del Rubio, ¿no?
Hablando del Rubio, estaba pensando por qué no nos iríamos a Andorra hace años, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Porque ahora está más... Claro, ahora está mal visto, pero si tú... Te hubieras ido hace 10 años, o yo,
igual,
pues hubiéramos...
Igual, palito dicho, no, de hace dos que... no me cae, ¿verdad?
Claro. Teníamos que habernos ido y estábamos ahí, sí, sí. Pero lo que pasa es que irse ahora ya es un canteo.
Y ahora
y, dicho lo cual, no lo descarto, como esto siga así. El Eibar ha fichado al centrocampista catalán, Aleix García. Mañana tenemos tres partidos, de la jornada 19 de la Liga Santander, de Primera División. A las 7, Cádiz-Levante y Valladolid-Elche. y a las 9:30 a la vez Sevilla. Y se juega un partido de la Liga Smartbank, segunda división, a las 7, Mirandés, Rayo Vallecano. En la Premier, el Arsenal ha ganado 3-0 al Newcastle. Y en Italia, el Milán 0-2 al Cagliari. Ha metido los dos goles del Milán Ibrahimovic. ¿Cuántos años tiene Ibrahimovic ya?
Digo, 38
39, ¿no? Sí, sí. Por cierto, el Inter de Milán va a cambiar su nombre y su escudo. Va a pasar a llamarse Fútbol Club Internazionale Milano. ¿Cómo? Pasa de llamarse Fútbol Club Internazionale Milano a llamarse simplemente Inter de Milano. Ah, bueno, tampoco...
Tampoco,
¿no? Quiero decir, todo el mundo le va a seguir llamando el Inter, ¿qué más da? ¿No?
Sí,
no,
sí,
no, no veo mucho cambio.
Lo mismo, ¿no?
En
por cierto, Ibrahimovic, Juanma, perdona, en octubre hace 40 años, ¿eh?
40, claro, sí, sí. 40. Oye, ¿hoy puede que haya hecho 50 Guardiola?
Sí.
Justo este lunes, ¿no? Hacía 50 años Guardiola.
50 años, sí.
50 años. Pues los lleva bien, ¿eh? Está bien.
Mejor que otros.
¿Comparado con quién?
Pues comparado con otros que tienen 51, está bastante bien.
Con Vicente Ortega, que también ha cumplido 50.
Joder, pues la verdad es que sí que está bien. Baloncesto. Se han sorteado las eliminatorias de la Copa del Rey, que se va a disputar en Madrid a mediados de febrero. Los partidos son Madrid-Valencia-Básquet, Tenerife-San Pablo-Burgos, Barça-Unicaja y Baskonia-Juventud. El Madrid-Barça solo se podrían ver en la gran final. Por cierto, que el Madrid ha perdido en la Euroliga, el partido que estaba aplazado de la semana pasada frente a la Estrella Roja, 77-79. Rudy se ha retirado con un fuerte golpe en la espalda. Carlos Sainz ha dejado en el aire su vuelta al Dakar después de los problemas de navegación sufridos este año. Este era el piloto madrileño, atención, hoy a su llegada a Barajas.
Ya sabéis lo que pienso y bueno, pues ahora ya es cuestión de que la organización reflexione, piense, y si el año que viene está igual, pues habrá que adaptarse, si es que volvemos.
Habrá que adaptarse si es que volvemos, ¿eh? Si es que volvemos. Pogachar va a correr la Vuelta a España esta temporada, antes de defender a título en el Tour de Francia. Y balonmano, la selección de Cabo Verde ha tenido que abandonar el Mundial de Egipto. Por lo tanto, España se va a medir en la siguiente fase a Alemania, Hungría y Uruguay. Todo preparado, 11 de la noche y 42 minutos. Luego estamos en Bilbao y en Barcelona para conocer cómo ha sido el día después. Pero antes, esas noticias que hemos... ofrecido en el arranque de este partidazo. Siro, supongo que lo has escuchado, la portada de Marca, Álava,
sí, sí,
sí. Acuerdo con el Madrid, incluso ya con reconocimiento médico. ¿Te gusta, Álava?
A mí me lo desmienten.
Ya, como ya, siempre.
Ya, ya, por eso.
Pichajón.
No digo.
Joder, siempre estamos igual.
Me dicen que no, Aina, que no, que no.
O sea, que está fichado.
Pues no lo sé.
En todo caso, si le firman, es un pedazo de jugador, ¿eh?
Sí, hombre,
es un fichaje, bueno. Uno de los caramelos que hay en el mercado,
sí, sí, sí.
Un jugador con 28 años,
polivalente,
libre, y con esa polivalente, con esa calidad, es un pedazo de fichaje, seguro, para quien lo haga.
Sí, es que hay que recordar que ese, originalmente el lateral izquierdo, nada más de lateral izquierdo de largo recorrido, que se ha reconvertido ahora en central después de la irrupción del canadiense de Alphonse Davies, y lo está haciendo tremendamente bien, ¿eh? O sea, que compra un jugador, bueno, compra no, se trae a coste cero, al menos de traspaso, y un jugador que puede ocupar dos demarcaciones con total garantía.
Y aunque que no le tienes que enseñar lo que es un club grande y la altísima competición y la exigencia que la tiene el Bayern tan a diario como la puedan tener Madrid o Barcelona.
Y que está acostumbrado al frío, además. Este no se quejará, ¿no?
Claro.
Joder.
Por allá,
Victoria, hoy en día es...
No, porque en Alemania los campos están más preparados que aquí.
A ver, una cosa, que no haya... Que no haya renovado con el Bayern también quiere decir algo, ¿no? Hombre.
Que no le gusta el frío, ¿no?
No, pues que evidentemente está mirando opciones y alternativas y que pues la de Marca puede estar bien tirada.
Y que en el Bayern ya lo ha ganado todo. Todo lo que podía ganar en el Bayern ya lo ha ganado. Con lo cual,
y
me
esto,
que
esto,
otros objetivos.
¿Esto creéis que es una bomba directamente a la línea de flotación de la renovación de Ramos?
Hombre, es un mensaje.
Algo tiene
claro.
Que ver. O sea, es más joven.
Yo no lo veo. Se estaba moviendo antes de llegar.
Era una posición, sí, que tenía que reforzar el Madrid.
Yo creo
Ramos
que es
estar,
muy complementario.
Sí, claro. Sí.
Sí, yo creo también. Que va más por desprenderse a lo mejor de Militao o apuntalar más esa zona. Que esto no le excluye a Ramos, al contrario.
Hombre, Alaba no viene a sustituir a Militao, ¿no?
No, pero digo, si tienes que prescindir de alguien, si quieres apuntalar esa situación, evidentemente antes dejas salir a Militao que a Ramos.
Sí, pero este Roberto...
¿Qué centrales tendría Madrid, sí, si se quedara con Alaba, Ramos y...
Pero si no llegas a un acuerdo con Ramos, tienes ya fichado a un gran central.
Este no viene para ser suplente, viene con galones de tío importante.
Perdona,
claro.
Este es una estrella. Este
con
es una
galones
estrella,
y con sueldo.
Y no es lo mismo que Ramos te diga, oye, no renuevo y me voy,
Claro.
Que se vaya y que el Madrid diga, vale, te vas, tengo a Álava.
Claro.
De cara a la gente, yo creo que se lo toman de otra manera, ¿no?
Y para Marcelo tampoco es una buena noticia, ¿eh? Cuidado.
Yo es que sí creo que el Madrid está pensando en que, lógicamente, tiene que encontrar ya una alternativa a Marcelo, una alternativa a Ramos, pero no porque Ramos se vaya a ir, sino porque, sencillamente, por edad, pues hay quien tiene que ir tomando relevo en cuanto a liderazgo, en cuanto a todo. Pero, evidentemente, para mí lo que sí es potente es un sueldo, que es lógico en un jugador que queda libre, pero 11 millones netos al año en un vestuario como el del Madrid, pues hay que digerirlo por algunos compañeros, ¿eh?
Hmm. Sí, pero si el Madrid quiere acudir al mercado, al alto mercado, no le queda otra que pagar esos sueldos.
Totalmente.
Porque estás compitiendo con equipos de Premier y de bueno, sí, fundamentalmente de Premier o de Italia, que pueden pagar esos sueldos. Es que lo que no vas a hacer es quedarte atrás por no generar celos en el vestuario del Madrid. Por esa regla de tres vas a hacer un equipo pequeño.
No, pero estoy pensando en que no le estás diciendo a Ramos que se tiene que bajar un 10% o que tal, y estás trayendo un jugador por 11 millones netos, y eso puede generar, pues evidentemente, porque cobre más que otros y porque a algunos no se le está dando cuando son leyendas del Madrid, han escrito su historia en el Madrid, todo lo que ha conseguido el Madrid en los últimos años, pues son grandes protagonistas. Pues yo creo que eso es un tema que es complicado de sobrellevar.
Bueno, Alcalá, no sé si te ha sorprendido más lo que ha dicho Leonardo sobre sobre Messi o lo que ha dicho sobre las renovaciones de Mbappé y de Neymar. A mí me sorprenden mucho los dos titulares, ¿eh?
A mí más, sinceramente, lo de Messi, porque, insisto en lo que te decía antes, esto no es una manoletada, ni es un disparo al aire, ni es un tío que a ver si saca una portada más o menos interesante. Esto es el primer ejecutivo de un club tan importante como el Paris Saint-Germain, que en un medio tan importante como France Football dice literalmente y admite por primera vez de forma oficial que ese club quiere fichar a Messi dentro de 4 meses. Entonces, bueno, dentro de la partida de ajedrez que se está librando en el tema del argentino, el hecho de que un club hable con tanta contundencia y con tanta firmeza, a mí particularmente me llama la atención. Ahora te cuento lo de los otros dos futbolistas, Neymar y Mbappé, pero sobre Messi, a la pregunta de si hay interés del club francés, la respuesta textual que leo en France Football es, dice Leonardo, grandes jugadores como Messi siempre van a ser objetivo del Paris Saint-Germain. Estamos sentados en la mesa de los clubes que están jugando esta partida y nuestra silla está reservada para Leo Messi. Nuestra silla, la del Paris Saint-Germain,
es muy valiente la frase, ¿eh?
Para Leo Messi. Sí, claro, es muy contundente, pero sobre todo es que, insisto, es por primera vez una voz oficial de este club diciendo que tienen una silla reservada para Leo Messi. Messi, que no queda tanto para que quede finalmente libre, que ya puede operar en el mercado como agente libre, que tendrá ya entonces 34 años, que Neymar le hace guiños constantes, fin de semana sí y fin de semana no, en redes sociales, fundamentalmente en Instagram, que Pochettino, el nuevo entrenador, es amigo de Messi y puede ser también un factor clave, y que ahora mismo, juntando todas las piezas que hay en el tablero, todo parecería apuntar que el Paris Saint-Germain es el equipo mejor situado y en la cabeza de esta carrera por fichar al argentino a partir del próximo 30 de junio. Esto sobre Messi, que es muy sorprendente. Y sobre los otros dos, sobre Neymar y sobre Mbappé. Le preguntan también a Leonardo y dice textualmente, espero que los dos estén convencidos de que el Paris Saint-Germain es un buen lugar para un futbolista ambicioso y con hambre. Pero no voy a ir a rogarles, no voy a ir, por favor, quédense. El que quiera quedarse, se quedará. Y esto, Juanma, esto de no voy a ir rogando, quédense, quédense, esto se está interpretando en el fútbol francés, en el periodismo francés, no tanto por Neymar, que parece ser que Neymar es el valedor para que llegue Messi, que estaría contento de seguir allí jugando con el argentino, pero que quizás sea entreabrir la puerta de salida para Mbappé, que ha tenido algún roce en alguna sustitución últimamente con el nuevo técnico, con Pochettino. Es decir, que la entrevista sería una puerta abierta para la llegada de Leo Messi y una puerta entreabierta quizá para la salida de Mbappé, que acaba contrato con el Paris Saint-Germain en junio del año 2022... que en condiciones normales, queda un año y medio, ya tendría que estarse hablando la renovación, que se la ha propuesto y la tiene sobre la mesa por parte del club francés, pero que el futbolista no ha firmado ninguna renovación. Así que ojito a lo uno y a lo otro, a lo de Messi y a lo de Mbappé.
¿Qué os sorprende más a vosotros?
A mí lo de Messi no tanto. Yo no creo que Leonardo diga lo que dice gratuitamente, es decir, yo creo que sabe algo. Yo creo que Messi no ha tomado la decisión. Yo creo que Messi se marchará del Barcelona, pero no creo que Messi tenga claro dónde jugará la próxima temporada. Y sí que es verdad que la amistad con Neymar le acercaría un poquito más, claro, a Francia que no a Inglaterra, porque no nos engañemos. La Premier está muy bien, la Liga Francesa no tanto, pero el objetivo de Leo Messi es pelear por Liga de Campeones. Y a día de hoy, tanto el City como el Paris Saint-Germain tienen plantillas para ganar.
Yo es que creo que el tópico en estos casos es decir, bueno, no hablamos de otros jugadores que tienen contrato en vigor con otros equipos y tal, y no sé qué. Decir, ¿la silla está preparada?
Esto, ¿sabes a qué me ha recordado? A cuando Guillermo Amor reconoció que bueno, que sí, que el Barça... Lo que pasa es que Guillermo lo hizo antes de poder hacerlo.
Sí, que
era
estaba
antes
atento
de enero.
A Griezmann, sí.
Sí, sí, que era incluso el trabajo del club. Esto es lo mismo, solo que él sabe que legalmente ya puede hacerlo, incluso decirlo.
A mí me parece una declaración de intenciones. Y además, creo que por la idiosincrasia del PSG, de la propiedad y demás, esta gente tampoco es de los que especulan mucho. Yo creo que están un poco alejados del mercadeo que muchas veces llevamos aquí, que cuando apuntan a una cosa de estas va más en serio. Y me cuadra tanto esto como lo de Mbappé, porque es que si no es un jugador que se lo comerían dentro de un par de años. Y luego es que Mbappé no es el típico jugador, yo no le veo que tenga una relación muy cálida con el PSG, no es del PSG desde pequeño, no sé, a lo largo de este tiempo que ha estado en el equipo yo siempre le he observado como una especie de trampolín para ir fuera, hacia el Madrid, pues seguramente. A mí me parece que es la típica jugada que a Florentino le encanta. O sea, a mí me cuadran las dos cosas que ha dicho Leonardo.
Ahora, a Messi solo lo veo en París si Neymar sigue en París, ¿eh?
Hombre, claro.
Claro, pero sí. Lo que es evidente es que no hay sitio para todos, en París, Y si hay
no, es
hueco
que
para
Mbappé,
Neymar y hay
a
hueco
ver,
para Messi, no hay para Mbappé. Y a mí me parece que este mensaje, que es un mensaje directo, evidentemente, para Leo Messi, al que le abres las puertas, es un mensaje indirecto para Mbappé. La situación de Mbappé en el Paris Saint-Germain está siendo bastante complicada en los últimos tiempos. Le sustituyen mucho, siempre pone caritas, siempre tiene gestos, eso pasaba con Tuchel, y resulta que ha llegado Pochettino, y en los dos o tres partidos que ha dirigido al PSG, lo ha sustituido. Y las caritas y los malos gestos se han vuelto a repetir, así que a mí me parece que hay un mensaje indirecto también para Mbappé para decirle cuidado que te puedes marchar perfectamente porque viene este.
No creo que Messi vaya por dinero, ¿eh? O sea, donde vaya va a perder
hombre,
dinero.
Gratis, no va a ir, gratis tampoco va a ir,
No va a cobrar la mitad de lo que cobra en Barcelona, seguro.
Yo creo que va a cobrar exactamente lo mismo.
¿Qué nombre?
Ni de coña.
¿Qué nombre?
Exactamente lo mismo.
¿Qué nombre?
¿Va a firmar por la mitad de lo que gana?
¿Qué nombre?
Que sí, hombre, que sí.
Que no.
Pero que sí.
Sin
que...
pagar, sin pagar nada por el traspaso y encima cobrar la mitad, pues vaya operación.
Que no, hombre. Es que seguramente vamos a, yo no. Quiero saber cómo está el tema, lo desconozco sinceramente del tema del fair play financiero, pero entiendo que para PSG, para Qatar, justo antes del Mundial, el tener a Messi en el PSG implica muchísimo más. Y no me creo que vaya a perdonar ni un solo euro, ni uno, ¿eh?
Pues si
es
mantiene...
Que en el modus operandi de los Messi no ha estado nunca, ni las rebajas... ni
pero perdona, ¿pero por qué iba a perdonarlo? Si se lo ofrecen, ¿por qué iba a perdonarlo?
Claro.
No, no, sí, es que no lo criticamos,
Mónica. Esto es la ley de la demanda.
Que no lo criticamos, ¿eh? O sea, que me parece que Messi se va a ir por lo mismo como mínimo.
Es imposible que el PSG renueve a Neymar y le pague a Messi lo que gana en Barcelona si quiere mantener el
hombre, depende
el fair play
de lo que
cobres financiero.
Por Mbappé, ¿no?
Bueno, si suelta a Mbappé...
Claro.
Y Mbappé cuánto cobra.
Y e ingresas.
Pero si no depende tanto de cuánto cobres. Si Messi dos temporadas son 100 millones... 100 millones, pues al final por Mbappé vas a sacar bastante más dinero, seguro.
Sí, pero Mbappé tiene 20 y pocos y Messi tiene 34 años.
A ver, estamos haciendo muchas cuentas. Siro, quiero escucharte. ¿Crees que abre la puerta al Madrid de verdad esta palabra de Leonardo o no? ¿Siro?
¿Siro?
¿Está Siro?
Sí. ¿Hola? Sí, hombre. A ver, si el problema no es que le abra la puerta a Leonardo, es que el problema es que el Madrid económicamente no está capacitado para fichar a Mbappé este año. O sea, es que el Madrid lo que está es ajustando un poco el presupuesto. Es que en lo que llevamos de año o de aquí a que acabe la temporada, el Madrid está en menos 300 millones, que era lo que tenía presupuestado entre la pandemia del año pasado y lo que va a pasar este año. El Madrid calcula más o menos en los números que han hecho que ha dejado de ganar 300 millones de euros. Entonces yo creo que el Madrid no está capacitado para fichar a Mbappé en estos momentos ni por 150, ni por 100, ni por 50.
Pues sí que me ha dejado de piedra.
Bueno, pueden hacer la operación que hizo el PSG con el Mónaco, es decir, cesión con compra obligatoria la siguiente temporada, ¿no? Que se supone que ya la pandemia
yo
habrá
creo
pasado.
Que lo que va a hacer el Madrid, si Mbappé quiere jugar en el Madrid, es esperar.
Por cierto, Miguel Ángel
Díaz... El Madrid no se plantea fichar a nadie... esta temporada.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. El Madrid, por cierto, ayer vio como Jovic metía... ¿Te fastidiaron los dos goles de Jovic, Siro, o no?
No, yo, es que yo siempre he creído que es un buen delantero, que a un tío que mete los goles que metió en el Eintracht hace tres temporadas no se le olvida meter goles. Entonces yo creo que es un problema de continuidad, de a lo mejor también el estilo de juego, por qué no decirlo, del Madrid, pero sobre todo para mí es que este chico será bueno o malo, pero es que no le han dado continuidad para demostrar si es tan malo como parece o es tan bueno como nos enseñó en Alemania.
¿En el Madrid cómo están con los dos goles de Jovic, Miguel?
Bueno, pues Zidane no sé cómo estará, pero en el Madrid no es una mala noticia.
Mañana habla Zidane, ¿no?
Sí, mañana habla Zidane, previa del partido de Copa ante el Alcoyano. La situación de Jovic, salvando las distancias, es un poco parecida a la de Reguilón. O sea, son futbolistas que todavía pueden ser repescados. Recordemos que Jovic ha sido cedido hasta final de temporada, que acaba de hacer 23 años, y al que le quedan 4 años de contrato. Está claro que mientras Zidane esté en el banquillo, Luka Jovic lo tiene muy complicado, pero el día que no esté Zidane, pues a lo mejor hay un entrenador que le da más bola y que puede contar con él. En el Madrid se sigue confiando en este futbolista y, bueno, ha sorprendido, como a todo el mundo, que nada más llegar haya hecho 2 goles, pero a ver cuántos hace aquí a final de temporada.
Bueno, el Madrid, digo que habla mañana Zidane porque juega el miércoles Copa contra el Alcoyano. ¿Qué equipo se va a llevar Alcoy Zidane?
Creo que va a hacer mezcla, Juanma. Pongo al día la enfermería. Ramos no va a viajar, segundo día que no salta al césped con molestias en la rodilla izquierda. Parece que no va a tener problemas de jugar el próximo fin de semana Liga contra el Alavés. Las buenas noticias las protagonizan tanto Benzema como Carvajal como Varane, todos entrenándose con normalidad a disposición de Zidane, y la otra baja es Rodrigo. No creo que cambie el equipo entero. El año pasado, por ejemplo, contra el Unionistas, allí jugaron jugadores importantes como Benzema, como Carvajal, como Casemiro, como Valverde, estaban por entonces James y Bale. El Madrid superó la eliminatoria. Va a debutar Lunin, es curioso, un portero que fue fichado en el verano de 2018, que todavía no ha jugado ningún partido oficial, que ha jugado en el Leganés, que ha jugado en el Oviedo, en el Valladolid, y que esta temporada está de segundo portero y que va a defender la portería, pero ya te digo, no creo yo que jugadores como Odriozola, como Militao, que llevan mucho tiempo sin jugar, Marcelo, Isco, no creo que cambie el equipo entero Zidane por lo que pueda pasar. Por cierto, aparece hoy en algunos medios el interés del Mónaco por Marcelo, algo que a mí me desmienten en el Real Madrid, no saben nada del interés del conjunto monegasco.
Bueno, en el Real Madrid siempre desmienten todo, ¿eh?
Sí, yo te digo lo que me dice el club, pero bueno, Marcelo está en una situación delicada. El pasado verano reconoció públicamente que por primera vez sí se planteó su futuro, y si es cierto ese interés del Mónaco, del que el Madrid de momento asegura no saber nada, pues veremos a ver qué decisión toma Marcelo en las próximas semanas, sobre todo también teniendo en cuenta ese fichaje de Alaba ya para la próxima temporada.
Muy bien, Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Un abrazo. Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, en el 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, también en el Twitter del Partidazo y también en el Instagram. Decía un oyente, otro fichaje estratégico del Madrid con Alaba, polivalente, puede jugar central, medio centro y lateral, lo que significa lo de siempre, no es bueno en ninguna de las tres posiciones y baratito, 11 kilos limpios al año. Para eso no hay problemas económicos ni pandémicos. Floren en su línea. Un poco raro que Alaba haya pasado ya el reconocimiento médico, ¿no? ¿Y si se lesiona de aquí a julio? Queremos que los jugadores sientan el escudo y luego fichamos jugadores mercenarios menospreciando a los que tenemos en casa. Mbappé solo nació en París, dice otro. Es evidente que será del Sevilla o del Madrid, está claro. Dos partidos por una agresión sin balón me parece sencillamente vergonzoso. El clasismo está instalado en el fútbol como se demostró con Álvaro Cervera. Y otro oyente dice, lo de Messi, juego brusco. Para que sea agresión tendrá que apuñalar a alguien, supongo. Es de broma. Y hay un oyente que nos manda un mensaje sobre Asier Villalibre.
Buenas noches, Partidazo. Un saludo desde A Coruña. Lo que dice Villalibre, dice de hizo 23, sí que es de un juego, es del FIFA. 23 victorias de 30, o sea, una máquina el chaval. Ya sea jugando, tocando la trompeta y jugando al fútbol. Un crack. Así que nada, saludiños a todos, ¿vale? Desde A Coruña.
Gracias. Gracias, gracias. Sabía yo que era una clave así de videojuegos, que claro, que a los jugadores les encanta y hablan con estos chicos que son youtubers o streamers, que yo no sé cuál es la diferencia entre un streamer y un youtuber. ¿Vosotros lo sabéis? ¿Cuál es la diferencia?
Yo no sé lo que es un streamer, o sea que...
Streamer debe ser que juegan en directo, ¿no? Como que lo que hacen lo hacen en directo, con los juegos y tal, que lo comentan en directo. Y el youtuber que cuelga vídeos ya de otra forma, qué sé yo. Y que lleva 23 victorias.
O sea, que lo de streamer no es striptease de eso, ¿no?
No, no, eso tú, es que tú eres más viejo que el hombre y la tierra.
Para mí eso antes era que se despelotaba a alguien y tal, y era un striptease.
Pero por favor, no sé, pero qué viejuno, de verdad.
Todavía existen locales de striptease.
No, ahora están todos cerrados por COVID, da igual, que se desnuden, que no. Hasta ahora ya no quedan ni vestidos ni desnudos, ya, tranquilo. 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena Cope. Por cierto, me aclara un amigo que lo del Blue Monday, que no, no, esto del día más triste del año, que es un invento de...
De los americanos.
No, no, de algo de publicidad. O sea, que no tiene nada que ver con un estudio científico ni nada. Yo había escuchado que era una historia de que era el día más triste del año. Nada, bacala. O sea, que... es triste por lo que sea triste, porque es lunes, es que casi todos los lunes son tristes, pero poco más. 12-1, 11-1 en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Muy buenos días.
¿Los principales riesgos para la recuperación de la zona euro cuáles son?
Esta es una crisis sanitaria. Va a depender muy mucho de cómo evoluciona esta crisis.
Señor Gonzalo de la Cámara, economista y director académico del Foro de la Economía del Agua. Gonzalo, muy buenos días.
Bueno, buenos días, Carlos.
Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo.
¿Tiene acceso a agua, pero ese acceso no es un acceso seguro? Están teniendo que caminar durante horas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Otra noche fría, friísima, en la que está Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Elías Israel y Roberto Palomar. Todos preparados porque viene uno de los sonidos del día. La historia de el vídeo del canal de YouTube de Santi Cañizares, que ha colgado hoy, vídeo anunciado ayer en el Tertulión, con los muflones que tiene en su finca, esos animales a los que Santi da de comer, pero les da de comer, evidentemente, y tiene que esperar a que ellos vayan a comer cuando les dé la gana y que no le vean, porque si no, huyen por la finca. Este es el documental espectacular de Santi Cañizares.
Bueno, y por fin han aparecido. Tengo que hablar bajito, porque si no me van a descubrir. Han tardado, ¿eh? Les da mucho miedo la nieve y les cuesta mucho llegar hasta la comida. Pese a que tienen hambre, andar por la nieve no les gusta nada. Ahí están, voy a tratar de acercar un poquito la cámara para que los veamos bien. Por fin entran a comer. Ahí están. Bueno, son muflones. Estos dos que acaban de entrar son del año 2020. Bueno, yo creo que cumplirán un año ahora, en el mes de febrero o marzo. Es un macho y una hembra. El macho lo podemos distinguir porque por su cuerna, que todavía no es muy pronunciada porque es muy joven, y es el que tenéis a la derecha. Ojo, viene uno más.
No es coña, ¿eh? Esto lo ha colgado en el canal de YouTube, en su canal de YouTube.
La fuente.
¿El qué?
Que esto es como Rodríguez de la Fuente.
Es que, pero me gusta porque susurra más, es como más íntimo. Es una mezcla de... Más
que no sé. El documental de la 2, bueno, además, ¿eh?
Sí, sí, de calidad, ¿eh?
De la mala siesta.
Santi.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto qué era? ¿Un adelanto de un vídeo más largo o cómo es? Porque yo lo que he visto dura solo 50 segundos.
No, el...
Dura 10 minutos casi.
He puesto un cebo en redes sociales y el vídeo dura 10 minutos. El vídeo no solamente son los muflones, es cómo llego hasta ellos.
¿Y los puedes cazar?
Si se quiere uno cazar, lo puede cazar. Es un animal cinegético. Es un animal que...
¿Le gusta el cine?
Que le gusta el cine. Que se puede cazar y además y que, es muy invasor. O sea, come mucho y destroza mucho. Por lo tanto, hay...
¿De esos siempre, hay en la COPE?
Siempre hay permiso para cazarlo, si el que quiera, claro.
¿Pero cinegético qué es eso? ¿Que come
cinegético quiere decir que se puede cazar?
Pero estos son criaturas, los que tú has grabado son criaturitas, que da
pequeños.
Pena.
Hay algunos que tienen unos cuernos importantes.
Vamos a ver. Son criaturas, la mayoría de los que bajaron tendrán un año, y lo bajaron dos que tienen 3 o 4 años o 5 años, que esos son los que lógicamente el cazador busca, que son los que tienen los cuernos más grandes y los que suponen un trofeo.
Pero escucha una cosa, estos no te los puede matar nadie, ¿no? Porque están en tu finca, estos son tuyos.
Solo los puedes matar tú.
Vamos a ver, en una finca tú tienes que hacerte un coto de caza. Porque si no lo haces el coto de caza, entonces queda libre y puede entrar cualquiera a cazar. Entonces tú haces tu coto de caza y a partir de ahí caza quien te da a ti la gana.
Ah, vale.
Puedes no cazar nadie, o puedes hacer cacerías todos los domingos, o lógicamente, respetando
pero,
las normas.
Y estos, una cosa, ¿a estos con qué edad se les caza?
Pues a partir del 3-4 años, cuando ya tienen la cuerna desarrollada.
¿Se pelean mucho los muflones?
No, ¿qué va? Viven en comunidad y se llevan bastante bien. Discuten por las hembras, lógicamente, cuando están en celo. Los más fuertes manifiestan un poco su poderío. Y bueno, pues son lógicamente los encargados de procrear porque tienen los mejores genes.
Vale.
El vídeo es de 10 minutos, no solamente de muflones, es de todo el lío que tuve que armar para llegar hasta ellos.
Sí, con el tractor y todo.
Estaba todo lleno de nieve, tuve que aparcar el coche porque ya no subía más, subir andando con la nieve hasta que cogí el tractor.
No, si
bajar...
la Gran Vía está... no nos impresiona, la Gran Vía está vacía hasta hace 2 días.
Lo que pasa es que ahí estaba yo, en la Gran Vía siempre hay alguien que te puede ayudar. Ahí estaba yo solo en el monte.
Sí.
Claro, ¿y qué les pones de comer? Porque la casetilla esa que tienes con un tejadito.
¿Qué les va a poner? ¿Confles?
Lo que se le pone. muflón.
Comen de todo, porque comen ellos, por eso en este momento, por ejemplo, es un animal que resiste a todas las temperaturas y a todo, porque son capaces de comer cualquier cosa, o sea, cualquier árbol, cualquier rama, cualquier hoja, comen. Pero obviamente lo que más le gusta a todos los animales del mundo es el grano, es la cebada, el trigo, el maíz.
Oye, hablando de todo esto, ¿te gusta Lava, el jugador del Bayern de Múnich?
Sí, claro que me gusta, me parece un jugador más polivalente, con experiencia, y bueno, ya hablamos un día, que es un fichaje, que es un futbolista que puede ayudar mucho siempre a cualquier equipo.
¿Sería grande? Buen fichaje para el Madrid.
Sí, desde luego que sí, claro. Vale, que sí, pues la polivalencia es fundamental.
Leonardo le dice a Mbappé que el que no quiera, que no esté. ¿Te parece que es una oportunidad para el Madrid, esa declaración?
¿A qué precio? Es que la oportunidad de comprar un futbolista a un precio elevadísimo, pues eso no se llama oportunidad, se llama el tener músculo financiero.
Y lo de decir, siendo director deportivo del Paris Saint-Germain, que Messi tiene la silla reservada, ¿es una chulería o es
No, es una invitación a un jugador que queda libre, claro, vale. Que sí.
Gracias, Cañete. Un saludo a los muflones.
De tu parte, Juanma, de tu parte. Yo sé que
iremos a verlos. Un abrazo, gracias. Resaca de la Supercopa, resaca de la Supercopa. Vamos a Bilbao primero. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Aunque
¿qué tal estáis?
Ya está preparada también Elena Condis en Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Buenas noches. La de Peña seguro que es una mejor resaca.
Sí. Peña, por ejemplo, no ha tenido que tomarse un ibuprofeno hoy para superar el dolor de cabeza ni nada de eso. Es una resaca llevadera.
Sí. No. Qué va. En plena forma. No. Sí, bueno. Hemos descansado incluso por la tarde, o sea que bien.
Pero el equipo ha entrenado hoy.
Sí, eso
tiene. Claro, tiene copa contra el Ibiza, ¿no?
El jueves. Ha sido un día largo, aunque las celebraciones han sido comedidas y austeras, como evidentemente exige la actual situación sanitaria, pero hay que decir que con poquitas horas de sueño la expedición ha aterrizado en Loyu a eso de las 12 del mediodía, con 12 y media, perdón, el mediodía, una hora de retraso ha traído el vuelo. En el aeropuerto le aguardaba medio centenar de hinchas, y los jugadores de Marcelino pues tampoco han estado solos a su llegada a Lezama. De ahí una reducida representación compuesta por el presidente Aitor Elizegui, Marcelino, Muniain, De Marco, Raúl García, Valencia y Williams. Se han trasladado primero hasta el Ayuntamiento de Bilbao y después al Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya para recibir los protocolarios homenajes, y casi sin tiempo para descansar, entrenamiento de recuperación en Lezama, porque como decimos, el jueves espera el Ibiza en Copa.
¿Quién es el gran héroe de Bilbao, de todo esto?
Todo el mundo...
Está repartida, ¿no? Sí, el gordo está repartido, porque yo creo que por un lado está la gran novedad, que es Marcelino, por otro lado la trompeta de Villalibre,
sí.
El golazo Williams, de Williams, es que no
Raúl
lo sé.
García anteriormente en la semifinal, por claro. Todo lo que conllevaba después de lo que sucedió en Liga, etcétera, etcétera. Está Muniain, quizás el más regular en los dos partidos. La verdad es que hay muchos héroes, y esto es lo que tiene el fútbol. Hoy lo decía Raúl García, es que la gente intenta entender cosas que no tienen explicación. O sea, el cómo ha cambiado este equipo en 15 días no se debe a un único factor y no tiene una explicación clara. Evidentemente no se trata de que durante en 12 días de trabajo Marcelino le haya dado la vuelta a esto, porque es que eso no lo hace nadie, sino que bueno, ha cambiado un chip, y esa nube que estaba sobre la cabeza de toda la familia rojiblanca, esa oscuridad de repente se ha convertido en un sol radiante, y bueno, ahora evidentemente hay que bajar a la tierra y, como digo, afrontar el partido ante el Ibiza y después recibir al Getafe. Y ahí, bueno, empezaremos a calibrar mejor las cosas. Pero vamos, sin duda Marcelino está en el top 3 de los héroes.
¿Y algún señalado en Barcelona, Elena, o no? ¿O no hay especialmente día de cuchillos largos en Barcelona?
No, en general el equipo, pero sí que es cierto que en Barcelona yo diría que Messi es el protagonista, y lo es en las portadas de la prensa deportiva. La autoexpulsión del argentino ha generado más preocupación todavía acerca de su futuro. La sensación es que la expulsión es una muy mala noticia, porque deja entrever su frustración y la impotencia que siente al ver que su equipo no tira, que no reacciona en la final. Así que más que la acción de Messi, lo que preocupa es lo que destila, ¿no? La sensación de impotencia que deja entrever Leo Messi al autoexpulsarse ayer con esa acción con Villalibre.
David, ¿qué lectura haces tú de todo lo que pasó ayer?
Bueno, yo al margen de la derrota que se puede perder, me quedo con la imagen del equipo. Por primera vez en la era de Koeman yo vi que el Barcelona no era reconocible, no porque juegue mal, que ha jugado muchos partidos muy mal, sino porque es un equipo que estuvo más pendiente del rival que no de de su propio juego, que estuvo más pendiente de defender, si lo que hace el Barcelona se le puede llamar defender, que no de atacar, y que es impropio del Barcelona un planteamiento tan, tan conservador y estar tanto rato jugando el partido de fútbol en su propio terreno de juego. Yo me quedo con la equivocación de Koeman en el planteamiento, en los cambios y en la actitud del equipo en defender, que es una auténtica chiricota. Me parece que es indigno de un equipo como el Barcelona defender como defienden cada partido y cada semana.
Elías, ¿qué destacarías tú del Athletic? Si tuvieras que escribir hoy un especial del Athletic, ¿qué destacarías?
Hombre, en primer lugar a Marcelino. Evidentemente estoy de acuerdo con Peña, que no te cambia un equipo, pero sí que le pone una chispa, sí que le ha dado algo distinto, un optimismo, aunque los jugadores crean en ellos. Es sin duda alguna el nombre propio. Y luego Iñaki Williams, que se le acusa mucho no tener gol, y el día más señalado pues hace un golazo de bandera. Para mí son los dos nombres propios por encima de todos los demás.
Rafa Alcorta, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien. Cansado, un día largo, ayer una buena celebración, ya sabes, tengo una edad y tengo que descansar.
Oye, aclaramos que eres Rafa Alcorta, porque es que Miner cada vez te clava más. Entonces,
mira, Miner, te digo una cosa.
Nos está metiendo en unos líos que, bueno, a mí Segurola ha dejado de hablarme, te lo juro por lo que más quieras.
Hoy le he puesto un WhatsApp, he dicho, no seas mamón y deja de imitarme ya. Y llevas ahí unos años ya, y el cabrito que me ha puesto un WhatsApp para felicitarme. Digo, este es de toda la vida igual, ¿eh? No cambia. Sí,
no. Flipa. No, me ha liado algunas, ¿eh? En serio, ¿eh?
Ya lo sé. Algo me han contado.
Sí, pero bueno, a ver si poco a poco voy asomando la... ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Y tú has podido descansar algo o poco?
No, bueno, nosotros hemos llegado al mediodía y nada, venir a comer a casa, pasar la aspiradora y tirar para Lezama otra vez.
Me gusta eso de pasar la aspiradora, pero no, si ya, es que, ¿no tienes la rumba esta que da no, vuelta
no,
sola?
No, yo soy muy tradicional y a mí me gusta hacerlo con mis manitas.
Pero vamos a ver, Rafa, no, pues no te quedes en eso, pero si es que esta ya evita los escalones y todo, es una maravilla, yo hablo hasta con ella.
Yo la tecnología conmigo, Juanma, los que me conocen saben que no es lo mío. Yo tiro de brazo.
Tiro de brazo.
Y entonces, pues esto es lo que tiene un director deportivo de hoy en día, que tiene que llegar, limpiar la casa, poner la lavadora, etcétera, etcétera. Sí. Es lo que tiene vivir soltero, tío. Esto es lo que hay.
Claro.
Rafa, siempre he sido fan tuya, pero ahora ya mucho más.
Hombre, gracias.
Que lo hagas y que lo cuentes, además. Me encanta.
Lo digo de verdad, ¿eh?
Te confirmo dos cosas. Las que entrevistan en el palco hacen exactamente lo mismo, y los que hacen programas por la noche hacen lo mismo, porque yo hoy también he hecho lo mismo, ¿eh?
Muy bien, Juanma. No esperaba menos de ti, ¿eh?
Sí, oye, Juanma, ¿me dejas contar una cosa de ayer?
Sí, claro.
Porque estuve entrevistando a Falcorta. Y bueno, y también al presidente del Atleti estos dos días. Y fíjate qué sensación tuve, ¿no? De que dentro de la tremenda alegría es gente que lo ha pasado mal, porque ha tenido que tomar una decisión, pues por ejemplo, Rafa Alcorta, que afectaba a un íntimo amigo suyo, ¿no? Como es Pachi Ferreira. Entonces, dentro de la alegría y de la victoria y de tal, se veía ahí también todavía ese pequeño dolor, ¿no? Por haber tenido que, bueno, pues que tomar una decisión sobre una persona que además creo que el Atleti ha tenido la elegancia de incluirle, como es Gasca Garitano, en las fotos de la victoria. Me ha parecido un detalle elegantísimo y que dice mucho de la gente que está en el club.
Se queda en silencio,
¿Se ha cortado o qué?
A ver, para nosotros... A ver, yo tengo un cargo con una responsabilidad y cuando el club toma decisiones, yo soy parte del club y aunque me afecta personalmente, porque Pachi Ferreira es uno de mis mejores amigos, como todos sabéis, y con Gaisca, con la familia Garitano, pues su tío es también como un hermano para mí y con Gaisca he tenido una relación espectacular, ¿no? Entonces, evidentemente, pues soy un profesional y a veces hay estas cosas que hay que pasarlas, ¿no? Y por eso todos le tenemos en el recuerdo, porque evidentemente hemos llegado aquí por el trabajo que han hecho ellos, con lo cual es merecida totalmente todas las alusiones que hay hacia ellos.
Ayer le preguntaba al presi, ¿quién había tenido la primera idea de Marcelino? O sea, ¿cuál es la primera persona en el Atleti que pone el nombre sobre la mesa de Marcelino? Y no me lo quiso desvelar. ¿Fuiste tú o fue?
Bueno, no, yo creo que al igual que te he dicho lo de antes del club, es un tema... Nosotros, evidentemente, mi trabajo es rastrear y ver posibilidades en caso de y estar preparado. Y, lógicamente, el entrenador con más
pedigrí y el que yo creo que además su fútbol más se acercaba a lo que nosotros queríamos era Marcelino, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, Rafa, yo le entrevisté hace mes y pico cuando ya empezaba a sonar para vosotros y en esa entrevista él dijo, no quiero entrenar en España, prefiero una liga extranjera. No sé si eso te llegó a ti y dijiste, ostras, este igual se nos pone duro.
No, nosotros, yo de hecho, yo pensaba que se iba a ir, ¿eh? Pero creo que, bueno, en el último momento le gustó el proyecto. Creo que el Atleti es un equipo muy peculiar para muchos entrenadores y creo que es un reto interesante, muy interesante, ¿no? Para incluso entrenadores como él, que ha estado en equipos con unas plantillas impresionantes, con poder fichar, con un montón de cosas. Y yo creo que hay entrenadores por ahí en grandes equipos que estoy seguro que en algún momento de sus carreras les gustaría entrar al Atleti.
¿Cómo se hace eso? ¿Fuiste a Gijón? ¿Le llamaste por teléfono? ¿Fue él? ¿Cómo se inicia? ¿En el COVID, cómo se inicia una negociación con un entrenador?
No, pues se inicia al final contactando, primero mirando muy bien qué entrenadores están libres, los que no están libres, porque claro, eso tampoco es tan fácil. Y luego, lógicamente, contactando con el representante. Y además, en el caso de Marte, fue todo rapidísimo. O sea, fue en una tarde. Y en esa tarde teníamos entrenador.
Y él coge el coche y se va de Gijón a Bilbao, ¿no?
Sí, ellos llegaron el lunes. No me acuerdo, esto fue el domingo a la noche. Y creo que el lunes a la mañana estaba entrenando, sí, es verdad.
¿Tú, como profesional, te atreverías a decir ¿Qué ha cambiado Marcelino, si es que le ha dado tiempo a cambiar algo? ¿Un entrenador puede cambiar algo en 12 días?
A ver, yo creo que cualquier entrenador que inicia su periplo en un equipo es capaz de cambiar cosas, primero porque al final los jugadores, y yo que he tenido muchos entrenadores, cuando viene un entrenador nuevo, todo el mundo tiene las orejas en punta, Juanma. Y eso es todo, lo sabemos, ¿no? Porque todo el mundo se quiere mostrar a ese nuevo entrenador. Y evidentemente a veces sacas algo que creías que no tenías. Y eso, si le sumas los 8 o 10 entrenamientos con cosas muy claras, muy concisas, sin cosas muy complicadas, los jugadores lo han cogido a la primera. Y luego, claro, juegas una Supercopa contra el Madrid y contra el Barça, entonces no necesitas tampoco tanta motivación, ¿no? Y luego es cierto que su fútbol, su manera de ver el fútbol, ese fútbol vertical que a nosotros siempre nos ha gustado tanto, pues yo creo que los chicos lo han cogido muy bien. Y luego que el equipo físicamente ya había mejorado mucho, porque pasamos muchos positivos en pretemporada, se hizo una pretemporada muy mala, hubo jugadores que les costó coger mucho la forma, y yo creo que él ya ha cogido el equipo mirando un poco hacia arriba, físicamente hablando, y bueno, y lo demás pues ya lo habéis visto, ¿no? Es un tema que bueno, los jugadores creo que han sido muy inteligentes al cogerlo antes posible, lo que quería Marce, y las cosas han ido bien.
Uh-huh. ¿Os pide algún fichaje, Marcelino, en este mercado?
en eso fuimos muy claros y él lo tiene claro. Él sabe que aquí hay que mirar la cantera, lo cual está muy bien, porque así nos vamos a discutir muy poco. Ya le dije, tú y yo vamos a discutir muy poco porque hay poco que pedir y poco que fichar. O sea que aquí hay que mirar al Bilbao Athletic, que es el que nos surte de jugadores.
¿Ya le conocías a Marcelino o fue el primer contacto con él?
No, creo que no me había cruzado nunca con Marcelino, y la verdad es que es un hombre encantador.
Es poca cosa.
Bueno, pero es todo nervio, ¿eh?
Sí, pero me di cuenta que ayer se subió encima de Muniain y Muniain le levantó en brazos parecía Muniain Tachenko al lado de Marcelino.
Está fino, se cuida mucho.
Sí, anda en bici.
Mucho,
¿no? Sí,
anda mucho, con la bici. Mucho. Se cuida mucho y está fino, pero es todo energía, ¿eh? O sea, sí. Me ha sorprendido eso. Yo no pensaba que tenía tanta energía en el banquillo.
Sí, sí.
Lo cual me alegro.
¿Cuándo lo pasaste peor? ¿En el partido contra el Madrid o en el partido contra el Barça?
Lo pasé... A ver, bueno, el partido de Madrid, la segunda parte, nos apretaron mucho. Es verdad que la primera parte ellos no estuvieron tan bien porque nosotros también les apretamos muy arriba. Igual pensaban que íbamos a esperarles más y jugar un poco a la contra. Pero la segunda parte se nos hizo un partido largo, porque Madrid físicamente te somete más que el Barça. Y el Barça, hombre, sufres mucho porque tienes que levantar dos veces un marcador adverso, y contra el Barça eso es prácticamente imposible. Pero estuvimos más, yo creo que tuvimos menos problemas contra el Barça en defensa que con el Madrid, la verdad.
Sí, 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 os llegó más el Madrid que el Barça.
¿No?
Sí, sí,
sí, nos llegó más, sí, yo también tengo esa sensación.
Si te dijeran, si fueras todavía comentarista y te preguntaran quién es para ti o cuál es para ti el jugador de esta Supercopa del Athletic, ¿cuál dirías?
Pues te voy a decir una cosa, para mí el jugador de esta Supercopa, más allá de los goleadores, creo que Iker Muniain ha hecho un esfuerzo tremendo, y luego Mikel Valenciaga me parece que ha sido el hombre de los dos partidos, porque Mikel Valenciaga es un profesional como la copa de un pino, no se queja nunca de nada. Él sabe que está a la sombra de un jugador como Yuri Berchiche, que es un lateral para mí top en Europa, y cuando sale, cumple. Y sí, creo que sí. Ha hecho dos partidos que yo hacía mucho tiempo que no le veía a Mikel jugar así. Y me alegro mucho por él, porque es un chaval fantástico.
Yo también, ¿eh? También. El poco contacto que he tenido me parece un chaval fantástico.
Un fenómeno,
sí. Bueno, en general ese vestuario parece muy majo, o sea...
Sí, a ver...
No está maleado, ¿no? O sea,
no, es que... bueno, a ver, todos los vestuarios tienen algo, siempre. Pero es cierto que aquí normalmente los vestuarios en general, bueno, pues son bastante normales, hay pocos líos, y luego eso se refleja en el campo, ¿no? Y bueno, pues sin ir más lejos, para que veáis lo que son... Pues ayer hubo en la celebración en el hotel una actuación de un grupo de música que tienen entre unos cuantos, y estábamos todos alucinados. Bueno, Marcelino me miraba como diciendo... ¿Pero
¿Quiénes son el grupo?
El grupo son Dani García a la batería, Mikel Valenciaga al bajo, De Marcos y Mikel Vesga guitarras, y Leque guitarra, y luego el Búfalo, Villalibre, trompeta y solista. Ya no te cuento más. Un espectáculo.
Falta el vocalista.
Pero no, vocalista.
No, vocalista.
Sí, que Villalibre canta bien también.
¿Cómo que canta bien? Pero canta hasta en inglés. O sea,
qué pasada, macho.
Ayer fue un show, de verdad. Ayer la celebración.
¿Y eso lo tenéis grabado? Eso habrá que emitirlo en algún momento, ¿no?
No, ya. Bueno, yo creo que ellos ensayan todas las semanas, ¿eh? Tienen un local por ahí alquilado y ensayan todas las semanas.
Nosotros, ¿sabes que tenemos Rock FM? ¿Podemos llevarlos por la mañana con el Pirata?
Vais a flipar. Bueno, el Pirata, que le oigo yo todas las mañanas, por cierto, porque lo oigo todas las mañanas, a él y oigo Rock y Kiss. Y te digo una cosa, suenan muy bien.
Joder,
suenan, yo solo digo que suenan muy bien.
Orsay se llama el grupo, ¿no?
Orsay.
Sí, sí.
Okay,
he visto alguna imagen. Claro, está muy bien. Y Marcelino, claro, Marcelino flipaba. Marcelino, que lo sacas de la gaita y no daba más, claro.
Marcelino me miraba a mí con una cara como diciendo: y hombre, hemos ganado al Barça, y hemos ganado al Barça y al Madrid, somos campeones, esto es la leche. es la leche, de verdad.
Sí,
o sea,
sí.
Esto no puede pasar a ningún equipo del mundo, de verdad, hacerme caso. Sí. O sea, no es por decir que somos unos fenómenos, pero yo creo que hay cosas que no se ven en otros sitios.
Sí, sí. Bueno, nada, fantástico. Oye, una cosa. ¿Llorente es imposible que vuelva algún día al Atleti, mientras estéis vosotros?
Bueno, nosotros ya no vamos a hablar de nadie más. Ya no se puede hacer nada por nadie. Cada uno está en su equipo y nosotros tenemos lo que tenemos. Ya ahora mismo ya no se puede. No es necesario hablar de Fernando.
Vale.
Oye, como central que fuiste del Madrid, ¿qué te parece lo de Alaba al Madrid?
Bueno, a mí Alaba me gusta mucho porque es un jugador zurdo con una buena salida de balón. Me parece un jugador muy muy interesante, que con los años pues ha ido recalando de ser un gran lateral a meterse de central, y yo creo que tiene muchas cosas buenas Alaba, muchas cosas buenas.
Oye, ha sido un placer hablar con Rafa Alcorta en directo en el partidazo. ¿Mañana qué labor doméstica tienes? ¿Qué te toca?
Mañana me toca plancha.
Joder.
Es lo que más me cuesta.
Yo he dejado de ponerme camisas.
No. Yo me tengo que comprar una de estas que me han dicho que pones la camisa en una percha, le pegas el vapor y se pone tiesa la camisa. Necesito algo de eso, Juanma, de verdad. Porque es lo que más me cuesta, tío, mucho, mucho. Además, ya tengo una edad y estar ahí medio agachado muchos minutos me viene fatal. O sea que
sí,
bueno,
sí,
pero
sí,
algo
sí.
Haremos.
Ojalá se empiece a llevar la ropa arrugada, macho, porque de verdad que sería
sería la leche.
Rafa, te dejamos descansar. Bien. Gracias por estar
un
con nosotros en el partido. El miércoles hablaré con Miner y serás otra vez. Si te quieres escuchar, el miércoles en el grupo Risa te ponemos.
No, si ya me está grabando y ya está haciendo otra, seguro. Si
distinto. La, ya lo, ya
la risa te la clava, macho. La risa no, es...
La risa me la clavó el primer día que me vio, que hubo un compañero en aquella época, me acuerdo, en la COPE, que me decía, este te está mirando mucho, ten cuidado.
Porque ¿tú cuántos años fuiste comentarista de COPE?
Yo, fíjate, yo me retiré en el 2002 y ese mismo verano ya me llamaron del programa del Tirachinas, con Avellán, sí, Edu, sí, y toda esta tropa, con Vaquero, bueno, una tropa estábamos, y yo estuve 3 o 4 años ahí, 3 o 4 años yo creo, si luego ya me fui al Plus, sí, sí, y lo pasamos, bueno, no os cuento, no tengo palabras ni tiempo para contar cuando íbamos por ahí a hacer el Tirachinas, claro.
Bueno, es que es un viaje. No, pero escucha, tenemos a Vaquero, ¿eh? Cuando estamos no, aburridos...
Vaquero os dice pronto.
Escucha una cosa, ¿cuánto podría... Una cosa, Rafa, ¿cuánto podría ganar Vaquero por un Sálvame Deluxe?
Mucho. Vaquero que... A ver, a esto de Sálvame Deluxe les deja a la altura del suelo Vaquero. Vaquero tiene mucho que callar y mejor que esté calladito. No enredemos, que tenemos una edad ya y tenemos hijos mayores.
¿Verdad? Efectivamente. Incluso nietos.
bueno.
Rafa, te mando un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias, disfruta. Hasta luego. Bueno, pues así viene la,
qué fenómeno, Rafa,
la noche. Sí, sí, oye, qué bien, Rafa Alcorta, claro. Fue compañero tuyo también en Movistar.
Claro, muchos años.
Mucho tiempo en Canal Plus. Sí, sí, pues estuvo en Canal Plus hasta hace muy poco, ¿no? Hasta 2015, pues sí, por ahí.
Hasta que le ficha el Atleti.
Hasta que le ficha el Atleti.
¿En serio?
Sí, sí.
No, tanto. No.
Antes,
no, sí.
Fue antes, porque antes, él empezó...
Se fue a Grecia.
Él no se fue con Michel a Grecia.
Ah, sí, de segundos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Ahí. Hasta que se fue a Grecia con Michel.
Efectivamente. Mm. Bueno, pues nada, que Rafa Alcorta, el director deportivo del Atleti, poniéndole voz a la alegría del conjunto vizcaíno. Peña, desde Bilbao, ¿algo más?
No, simplemente que a ver ahora si las expectativas no se disparan, porque aquí en Bilbao y el entorno Atleti que es mucho de esto.
Mm. Vale.
De pasar de la depresión a la
euforia. Oye, pero vamos, escucha una cosa. No frenes la euforia.
No. Que no freno nada.
Claro.
No freno nada.
Ahora llega el Ibiza y palo que te crío.
Sí,
un abrazo,
Peña.
Asamblea
ahora no se aprueban las cuentas.
Buenas noches.
El presupuesto, ¿no?
Hasta luego. ¿Qué?
Digo, no, que si se hace la asamblea ahora, que no se aprueban las cuentas el presupuesto, sí.
Bueno, no lo sé. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿eh? Los socios del Athletic saben diferenciar. Elena, desde Barcelona, ¿algo más?
Bueno, lo que contábamos esta mañana, que el Barça decidió presentar alegaciones a la roja que vio Messi con el objetivo de rebajar la sanción, de buscar un atenuante, y en el escrito se basan en dos argumentos. El primero es Grimen, que es la primera vez que Messi es expulsado en su carrera en el Barça, en los más de 750 partidos que ha disputado. Y en el segundo dicen que la acción es fruto de un choque con Villalibre y que Messi no tiene ninguna intención de hacerle daño, que únicamente pues intenta sacarse de encima el marcaje del rival. Así que en esto, y además apoyándose en que el árbitro no habla en ningún caso de agresión en el acta y además refleja que el balón estaba en juego, el Barça busca un atenuante y que a Messi le castiguen con el mínimo y que máximo se pierda dos partidos, el de Copa del Rey el jueves en Cornellá, que no lo iba a jugar, y el de Liga el domingo en Elche. Koeman les ha dado 2 días de descanso y volverán a los entrenamientos el miércoles ya para pensar en la Copa, que ahora aquí la gente le ha entrado el miedo en el cuerpo y tienen incluso miedo de no pasar contra el Cornellá después de que eliminara al Atlético de Madrid y después de palmar ayer en la final de la Supercopa de España.
A ver qué pasa. Gracias, Elena. Un beso.
Beso, chao.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué escuchan el partidazo una noche más, Alberto Araúz?
¡Qué grande Rafa Alcorta! Gran central y mejor tipo, Chapeldunac. Llevaba años diciéndole a mi cuadrilla que Marcelino era el entrenador ideal para el Athletic. Creo que encajamos de lujo. Ya tenemos nuevo Balón de Oro con permiso de Vinicius. Se llama Alaba. El madridismo nuevamente vendiendo unicornios. 11 kilos al año se lleva Alaba. Entonces, ¿lo de la nueva normalidad significa que el Madrid va a seguir comprando jugadores a precios millonarios y les van a seguir pagando sueldos millonarios? Pues muy bien, oye. Lo que hizo ayer Messi se lo han hecho a él miles de veces, decenas de veces por cada partido jugado. Haced la cuenta y veréis que no exagero. Ahí están las imágenes para el que las quiera ver. Y dice otro oyente, lo de Messi claramente no es una agresión, sino una caricia dulce de amor. Qué asco de trato privilegiado que se les da siempre a Madrid y Barça. Y hay otro oyente que nos habla de qué fichajes debería hacer el Madrid.
Vamos a ver, señores. Los fichajes del Madrid tendrían que ser los siguientes: Alaba, Koundé y Upamecano. y un streamer es lo que es Vinicio, un streamer izquierdo, y un youtuber es lo que tuvo el Madrid, youtuber, un Cristiano Ronaldo, un gran goleador. Un saludo.
Qué chiste fácil, ¿eh? 12:34, hora menos en Canarias, sigue el partidazo. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, como cada noche, Juanma, para recordar a todos nuestros oyentes cómo estamos de bien cuidados gracias a Berti. Ellos ahora quieren que te preocupes solo por las cosas realmente importantes. Quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible y por eso te lo hacen todo mucho más sencillo desde Berti.es. En Berti puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil con un simple clic. Tú puedes chatear con un gestor, puedes contratar, puedes dar un parte, puedes hacerlo todo. Y para que sea todo un poco más fácil aún, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento y además en Berti ya sabes que puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Entra y contrata tu seguro como nosotros en Berti.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
cree! Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero. Como en el detergente gel azul VIP 66 lavados. Compras 2 unidades y acumulas 15,95 € en tu cheque ahorro. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío que nos volviéramos a casar? Es que con la cámara del nuevo Samsung Galaxy S21, imagínate cómo quedarían las fotos de la boda y la luna de miel.
Hombre, la boda fue bastante cara, ¿eh?
Ya, pero yo creo que las fotos compensarán.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo en el que siguen Joseba, David, Mónica, Siro, Elías y Palomar. Y en el que se incorpora Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Se confirma lo de Trippier, no?
Sí.
Sancionado.
Sí. Sí, estaba jugando porque disfrutaba el Atlético de Madrid y Trippier de una medida cautelar que le permitía jugar. Entre tanto, la FIFA acordaba qué hacía con el caso y hoy la FIFA ha confirmado la sanción de Trippier, desestimando el recurso del Atlético de Madrid y el lateral inglés, según apunta algún escrito de la propia Federación Inglesa de Fútbol, no podría jugar ni entrenar hasta el 28 de febrero. Eran 10 semanas de sanción, echando la vista atrás y cogiendo el calendario y echando cuentas, no me salía que fuera tan pronto el regreso, 28 de febrero, pero insisto, hay algún apunte contable de la Federación Inglesa que en torno a la sanción que delimitaba esa fecha como final del castigo. El Atlético no entiende nada porque cree que todo esto a él ni le va ni le viene. Es un jugador que cuando pasó todo lo que pasó no estaba en el Atlético de Madrid y va a recurrir al TAS. Va a solicitar también de nuevo medidas cautelares para ver si se puede beneficiar de esa dilación en la resolución para que siga jugando el futbolista y enfado y absoluta, a ver qué adjetivo te puedo encontrar, sensación de no entender nada, no incomprensión, de pensar que esto que le ha tocado no lo merecen, ¿no? Se va a perder 8 partidos importantes, ¿eh? Si es hasta el 28 de febrero.
No, es una baja importante. Sí. No sé los comentaristas qué tienen que decir, pero que me parece una ausencia importante para Simeone, ¿eh?
Sí, sobre todo porque no tiene recambio natural, claro.
No, pero me parece una barbaridad. O sea, es que pague el Atlético de Madrid, claro, cuando el jugador no era suyo y todo, es que me parece una locura, ¿no?
Además, ha habido ahí un beneficio económico, supuestamente, claro, en las maniobras que ha realizado. Bueno, pues tira por ahí, ¿no? Y métele, claro, un buen puro económico que le haga daño de verdad y que evite que esto suceda a posteriori. Pero claro, que el culo que no tiene nada que ver con aquel momento, ahora pague las consecuencias, no tiene ningún sentido.
Sí, yo creo que a hechos deportivos sí se puede ir con una sanción deportiva, pues es una lesión que causas o cualquier circunstancia de estas, o una cuestión de ética y de moral, que yo creo que puede estar perfectamente tipificada con un tema económico, pues adelante, o prívale de jugar en la selección inglesa si lo llamaran o alguna cosa de estas, pero que pague el Atlético de Madrid por algo que ha pasado fuera, digamos, de su jurisdicción. Desde un punto de vista deportivo, o sea, es una baja deportiva de larga duración. A mí no me parece.
A mí no me parece mal, ¿eh? Es decir, primero, sancionan al jugador. Lo que pasa es que el jugador juega en el Atlético de Madrid. Y segundo, es un tema tan serio y que hay que tomárselo tan en serio que hay que darle donde más le duele al jugador. Y yo creo que le duele. No tan solo porque no.
Es que le toquen la pasta.
Perdona, efectivamente.
En este tema no. En este tema no, porque de cara a la opinión pública se mira mucho más allá del tema económico.
Sí, sí, sí.
Es de la ejemplaridad que puede dar un jugador de fútbol y creo que le hace mucho daño a la imagen de Trippier.
Pero entonces darle una salida al club. O sea, si estando de acuerdo contigo en que puede ser que por un tema disciplinario tenga que tener un castigo individual, pero por lo menos darle una salida al club, una posibilidad de fichar aunque sea fuera de mercado o lo que sea para poder subsanar un daño que no es del club, que no ha generado club y que no tiene nada que ver el Atlético, que es un perjudicado.
Esta sanción de FIFA va a hacer que a partir de ahora todas las federaciones de fútbol mundiales del mundo estén alerta, porque la FIFA ha dicho bien claro que ha de cumplirse a nivel mundial cualquier tipo de delito, entre comillas, de este tipo que cometa un profesional de cualquiera de las ligas asociadas a la FIFA.
Pedirán un certificado de penales como antiguamente.
Sí, antecedentes penales. Sí.
Tendrás que ir ahí, oiga, claro, que yo estoy.
Y luego de lo gordo se va a perder, si no hay vuelta atrás en esta sanción, se va a perder la ida de Champions frente al Chelsea. Y si no hay tampoco ninguna cosa adicional, la posible reaparición podría ser a principios de marzo, precisamente en el derbi en el Metropolitano.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Oye, ¿sabéis que el Dux Internacional de Madrid, este club que es propiedad de Courtois, de Borja Iglesias y de DJ Mario, que es un youtuber, ha fichado a Barral? No sé si lo habéis leído. Está jugando en el grupo 5A de la segunda división, es quinto, a 8 puntos de líder. Bueno, de momento en 2021 no ha podido jugar, entre la nieve y tal no ha podido jugar, pero ha fichado a Barral. Y lo curioso es que es el primer fichaje que se realiza con criptomonedas. Supongo que con los bitcoins, que son las más famosas. Sí. No sé si, bueno, creo que hay más criptomonedas. Barral. Loco,
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Muy bien. La verdad es que contento, ¿no?, de unirme al proyecto de aquí un equipo madrileño y como es Luz. Y nada, pues nada, a tirar para adelante e intentar conseguir los objetivos.
¿Quién te llamó a ti para ficharte? ¿Courtois, Borja Iglesias o DJ Mario?
Yo creo que ninguno de los tres ha venido, ¿no?, en la parcela deportiva, ¿sabes? Hay un director deportivo que fue el que me llamó. Sí.
Pero la pasta, ¿con quién la negocias? De los tres, porque estos tres son los que tienen la pasta.
Pues ninguno me ha llamado, no sé. Si me hubiese llamado alguno, seguro que le saco más dinero. Esto seguro.
De los tres, ¿con quién decías tú? Con este tengo ganas yo de negociar. Con este me apetece negociar. ¿Cuál es el que te apetecía?
Con Borja seguro que le hubiese sacado algo, porque le conozco, tú sabes, de vista y de igual contra él.
Claro, claro. Oye,
y Courtois seguro que menos, porque le he metido varios goles, lo cual...
Buah, ese entonces te tendrá entre ceja y ceja. Sí,
ese
sí.
Me conoce.
¿Y te has venido a vivir a Madrid? ¿Dónde estabas?
Yo viví aquí en Madrid porque mi mujer y mis niños son de aquí.
Vale.
Estábamos aquí viviendo y me coge perfecto, ¿sabes? Jugar en este equipo de aquí madrileño.
El equipo es de Boadilla, ¿no?
Sí, estamos jugando en Villaviciosa de Odón.
De Odón. ¿Y vives cerca? ¿Vives por la zona?
No, vivo por el centro comercial de La Gavia. Pero bueno, que aquí en Madrid tú sabes que hay buena comunicación.
Sí, por la M50, por ahí llegas en un momento. ¿Cómo te ofrecen lo de pagarte en criptomonedas? ¿Es idea tuya? ¿Idea de ellos?
A mí realmente no me pagan en criptomonedas, ¿ve? A mí me pagan en euro y por transferencia normal, como cualquier otro
futbolista. Entonces,
¿para qué te llamamos? Está tu tema ya.
Pero vamos, no me tumbes así los temas, Barral, en directo.
No, es por tema de patrocinio.
Te lo explico, claro, es un tema de patrocinio que el DUS pues necesitaba dinero para ficharme y tuvo la idea de que el patrocinio se pagara en criptomonedas entre el club y Cryptam, que es la empresa de la moneda virtual, y entre los dos pues llegando a un acuerdo se negociaron el patrocinio y gracias a ese patrocinio ha podido ficharme a mí el DUS. Entonces ellos se han intercambiado la moneda virtual que es la criptomoneda.
Pero bueno, la moneda es el Cryptam, concretamente Cryptam.
Yo creo que es Bitcoin.
El Bitcoin.
Sí, Cryptam es el nombre de la empresa del patrocinio.
¿Tú tienes algún Bitcoin?
No, pero estoy peleándolo, ¿sabes? A ver si me regalan alguno.
Claro. Ahora han vuelto a subir, creo. O sea, se pegaron un leñazo hace año y pico. Estaban muy bajos, muy bajos. Creo que llegaron a 3.000 euros o por ahí.
No, y... hoy vale 36.000 euros un Bitcoin.
Sí, sí.
¿Hoy? ¿36?
Sí, claro. 36.000.
Yo con medio me comportaré.
Ostras, pero si yo los vi a 3.000 y pico.
Pues haber comprado, ¿qué pedías?
Hace año y medio. No compré. No, yo es que no tengo buen ojo para todo, menos para los negocios, porque dije yo, 3.000 y pico, esto no va a valer nada en dos días. Y mira, 36.000.
Pero es que esto varía mucho. Es decir, hoy vale 36.000, en 2017 eran 19.000. Es decir, que te puedes pegar un talegazo igual que ganas, pierdes.
Has
en
hecho
esto,
bien, Juanma, déjalo.
Sí, yo no sé.
No arriesgues.
O sea, pero tú, de todas formas, David, me ha dicho la gente que eres un máquina con las inversiones.
Sí, sí, es cierto. Yo, bueno, desde que empecé a jugar a fútbol, pues fui culturizándome en el tema de las inversiones, de cómo, de qué hacer con el dinero y todo eso. Y bueno, pues tengo dos inmobiliarias y me manejo muy bien, ¿sabes?, en el tema, en este sector. Y bueno, pues... prácticamente lo que he hecho es convertir el dinero en un buen futuro para mí, ¿sabes? Porque
claro.
Pues el fútbol, el grifo del dinero del fútbol se cierra y ahora tienes que vivir con lo que hayas ganado y con lo que hayas invertido. Entonces, pues me dediqué a invertir bien el dinero y gracias a Dios pues lo tengo más o menos bien encarrilado.
¿Qué nos recomiendas? ¿Fondos de inversión? ¿Bolsa?
El sector inmobiliario es el sector que más tranquilidad te da, ¿sabes? Sobre todo al futbolista, porque no tienes que...
Pero el sector inmobiliario... Pero escucha, ¿el sector inmobiliario qué es? ¿Comprar pisos y venderlos luego
compras pisos y los alquilas, ¿sabes? O compras un piso así a reformar, lo reformas y lo alquilas, ¿sabes? O lo vendes. En ese sector es el que yo me muevo. Y porque es que también es el que más tranquilidad te da, porque tú compras un piso y lo alquilas, nadie te va a molestar. Y tú estás jugando a fútbol, ¿me entiendes?
Ya, pero ahora con esta crisis del COVID no se nota mucho el bajón.
No, porque la gente al final tiene que vivir en un sitio o tiene que vivir en otro, y hay mucha demanda. La gente necesita vivir, y el piso ahora mismo es lo más demandado.
Sí, pero necesita vivir, David, pero también la gente tiene menos poder adquisitivo. Es decir, o sea, si tú reformas un piso y tienes pensado alquilarlo en 1.000 euros, de repente hay gente que dice, no, yo te doy 700 y no consigues subirlo de ahí.
Sí, no, hombre, está claro que la crisis para todo el mundo igual. Pero bueno, al final, si no lo puedes alquilar en 1.000, pues lo queda 900, si no en 900, pero al final sigue entrando dinero lo que es en tu cuenta, que es lo que al final hay que hacer.
Vale, vale. ¿Cuántos años tienes ya? ¿Cuántos? ¿36, 37?
Más año que un sarcófago.
Que no, hombre. ¿37?
Sí.
Joder, mira Ibrahimovic, va a cumplir 40 y ha metido 2 goles hoy con el Milan.
Pues a ver si me lo pongo yo igual de bien que él, joder.
Sí, sí, sí.
Que se mete goles y...
Pero, ¿estás bien físicamente? ¿Estabas entrenando y todo eso? ¿Bien?
Sí, sí, hombre, yo no... No soy como Drenthe, cabrón. Yo me
cuido. ¡Qué animal!
Ya ha cobrado Drenthe.
No, ya ha cobrado.
No, Drenthe el otro día nos dejó alucinados, sí, sí. Pero escucha, le entrevisté por la noche y me dijo que le sobraban 2 o 3 kilos. Es la persona más optimista que he conocido en los últimos tiempos.
Yo le conozco porque coincidí con él en Dubái y es muy buena gente, muy bueno. Seguro que se pone en forma rápido. Aparte, él tiene muy buena zurda. Él no va a necesitar perder tampoco tanto.
Sí, sí. Arréglalo sí. Ahora. Sí. Pero eso, que tú estás bien. Tú hacías deporte y estás bien y tal. Y...
Sí, sí, me he mantenido siempre en forma. El peso que he estado corriendo siempre. Y vamos, que ahora cuando toca el entrenador me ha visto, llevo 3 días entrenando, me ha dicho, tú estás perfecto para jugar domingo. O sea que de lujo.
Vale. ¿Jugáis este fin de semana?
Sí, el domingo a las 12 contra el Atlético de Madrid.
Ostras, ¿dónde?
¿En el Cerro? Sí.
Joder, si me asomo la ventana os veo. Vale, vale, pues estaré pendiente. ¿A qué hora es? Domingo 12, dices.
A las 12 de la mañana, sí.
Ah, qué bueno. ¿Puede entrar gente? ¿Puede entrar público en este partido? Sí.
No, no lo sé, no estoy informado. No sé si se podrá o no, pero bueno. Ahora en segunda vez se está...
Sí, segunda vez creo que dejan una parte. Bueno, pues nada, que me alegro mucho de hablar contigo, David, que vaya muy bien.
Igualmente, yo me alegro de escucharos a vosotros.
Oye, el escudo del Sporting no te lo has quitado de la pierna, ¿no?
No, siempre me preguntas, ¿eh? Que claro, qué poco te fía de mí.
No, claro. Coño, no se te ocurra taparlo con la, qué sé yo, porque luego hay gente que se tapa los tatuajes, no quitarlos, ¿no?
Yo voy a hacer siempre Sportinguista de toda la vida, joder.
Sí.
Siempre, como tú.
Sí, 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 efectivamente. Un abrazo, David.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego,
David Barral, el fichaje de el Dux Internacional de Madrid. Que
oye, es Juanpa, que como para mí es un mundo tan desconocido también este de las criptomonedas, he estado mirando cuántas criptomonedas hay y hay más de 7.100 ya registradas oficialmente.
Sí. El más famoso es el Bitcoin, pero yo por eso le preguntaba si este Cryptan era una moneda o una empresa. Es que no lo sé, no tengo ni idea. Pero sé que eso, que estuvo muy chunga la cosa... De gente que había... Bueno, es que yo creo que...
En 2018 un Bitcoin eran 3.000 euros. Y hoy...
No, y Senabre compró uno por mucho menos.
No, hombre, no.
Que sí.
Pues entonces hoy Senabre tiene 36.000 euros en la cuenta corriente. Si
así
tiene un
está,
Bitcoin.
Que no viene ya por aquí ni nada. Le vive de las rentas.
Es verdad que después tú tienes que meter un código para descifrar el Bitcoin. Y si no te acuerdas del código, palmas el Bitcoin. Lo digo porque...
Bueno, pues yo estoy todo el día olvidándome las contraseñas. O sea, no es...
No, esta semana ha habido el caso de un señor que da charlas, que hace, no sé si 10 años o 15 años, le pagaron una charla con bitcoins que por aquel entonces tenía un valor de 3.000 euros y hoy el valor es 200 millones de euros.
Exacto.
Y no se sabe el código, con lo cual no puede cobrar los 200 millones de euros.
Y además tenía un plazo máximo que creo que le quedaban 48 horas para darse el código.
Le quedan 2 intentos, creo que te dan 6...
¿Pero el código cómo es? ¿4 dígitos o cómo?
No, hombre, será más complicado. Creo que le quedaban 2 oportunidades y 2 días para...
¿Habrá probado 1111?
O la fecha de nacimiento.
O 1, 2, 3, 4.
En Movistar Plus, por defecto, creo que el código es 0000, 4 ceros. Que pruebe, igual tiene el que le dieron en la casa.
Pues es como el mío, entonces.
Claro. Si me olvido del código y por eso no puedo disfrutar de 200.000 millones o de lo que sea.
200 millones de euros.
De 200 millones de euros, sí. Bueno, prefiero no tener nada porque vale más... No, yo creo que si tengo 200 millones de euros no sería saludable para mí.
Tiramos como estamos y ya está.
Efectivamente, con lo que tenemos. Bueno, Ángel García. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Buenas noches. Paula Badosa y todos los tenistas que están en Australia en una situación flipante.
72 tenistas aislados, nada menos, Juanma, y el gobierno australiano que dice hoy que nada, que es inflexible, ni privilegios, ni recortar la cuarentena, ni nada. Los 72 van a cumplir los 14 días completamente aislados y sin salir para nada de su habitación de hotel. Dicen textualmente que el Abierto de Australia es importante, sí, pero la salud pública lo es más. Y como un par intentaron salir, intentaron saltarse la cuarentena, han llegado a amenazar incluso con poner un policía en cada puerta. De los nuestros, de los españoles. Noticia de hoy, Alejandro Davidovich, que dio positivo hace un par de semanas, no llega a tiempo de recuperarse y viajar, así que se pierde el torneo. Y ya sabes que entre esos 72 aislados tenemos tres tenistas. Mario Vilella, Carlos Alcaraz, ya sabéis, este joven con mucho futuro, que por cierto está aprovechando para aprender inglés y sacarse el carnet de conducir, y nuestra Paula Badosa, que viene de hacer un Roland Garros buenísimo, espectacular, y fue la primera en encerrarse. Lleva ya día suficiente para estar harta, así que nos toca animarla en el partido de Cope, Joma.
Hola, Paula, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿tú qué hora tienes allí, en Melbourne?
Bueno, yo son buenos días, la verdad.
Claro, por
son
eso.
Son casi las 11.
Te digo
aquí
una cosa.
En Melbourne.
Te he visto un vídeo en el informativo de la noche de aquí de España de Antena 3 Televisión, que ya sí. Decías tú, empiezo a estar agobiada y tal. Me daba una pena verte y dijo, ostras, tengo que entrevistarla ya esta noche, espero animarla un poco. ¿Sigues
pues
agobiada
sí,
o te has levantado mejor?
A ver, la verdad que gracias por llamarme, porque así me distraigo un poco y tengo muchas horas durante el día, así que gracias, chicos. Y luego estoy un poco mejor. Es como que al final la mente se hace un poco la idea. Y aparte de porque he tenido la suerte, al final, lo que estaba diciendo en el vídeo ese que ha salido en Antena 3 y todo esto, es que me estaba agobiando muchísimo y era una habitación muy, muy pequeña, sin ventanas, no podía ver a mi entrenador. Entonces, y pensar que me quedaban 14 días en esa situación, pues me entró ansiedad, sinceramente, bastante ansiedad, un poco de claustrofobia, y la verdad que no soy la única jugadora que me está pasando esto. Entonces me quejé a la UITA si me podían ayudar a poder, aunque sea, cambiar una habitación un poquito más grande, o ya no estaba ni pidiendo eso, una habitación, porque he visto que en este hotel muchas de las habitaciones están conectadas con su entrenador, la típica puerta que conecta, sí, una habitación a otra.
Sí.
Y al menos pedí pues poder ver a Javi, a mi entrenador, para que me ayude a hacer entrenos, para simplemente estar acompañada con mi equipo. Y desde ayer pues me hicieron ese favor, dentro de todo el desastre y todo lo negativo, pues esa parte positiva, y estoy un poco mejor, porque al menos tengo a alguien con quien hablar.
Sí, sí. Es que he visto algún compañero o compañera tuya de tenista, que estaba peloteando en la habitación contra la pared.
Sí, sí, estoy ahora igual. O sea,
¿tú también? ¿Estás peloteando igual contra la pared?
Sí, sí, sí.
¿Pero ya realmente sirve de algo? ¿Que es para no perder el tacto de la
no
raqueta, o exactamente para qué?
Sí, sinceramente, para competir no sirve de nada.
Claro.
Lo que te sirve es para quitarte un poco el mono, eso punto uno, y dos, para agarrar el grip, sobre todo. Si agarras mucho rato, si estás muchos días sin agarrar el grip, luego te salen muchas ampollas, la mano destrozada. Entonces, si lo vas agarrando, aunque sea media hora al día o así, pues no acaba tan mal los primeros días que empieza a entrenar.
Bueno, y luego, ¿cómo vais a llegar físicamente a algo tan exigente como es un Abierto de Australia?
Claro, claro, esa era un poco la queja y todo, porque al final yo, en mi caso, he estado 2 meses haciendo pretemporada, no habían torneos, entonces me centré mucho en la pretemporada, trabajé muy duro, y el primer torneo de Abu Dhabi estaba muy bien, me sentí con muy buenas sensaciones. Perdí un partido con una jugadora que estaba muy en forma, que hizo final, pero aún así fue un partido que se me escapó por detalles, entonces las sensaciones eran muy buenas y físicamente es como que había dado un paso hacia adelante. Y un poco esto es como que me corta la línea ascendente en la que llevaba. Y también porque aparte yo justo de Abu Dhabi aquí he estado una semana ya sin entrenar porque estuve un poco enferma, no tiene nada que ver con el COVID, entonces se me va a juntar 3 semanas sin entrenar. Y es un poco una locura justo eso, y que luego a los pocos días tengo que estar compitiendo con las mejores del mundo. No tiene mucho sentido. Y va a ser complicado. Y encima pues un poco que no me han enviado nada de material para entrenar y estoy como entrenando en un espacio de 1 metro cuadrado o 2, pues haciendo un poco lo que puedo con mi peso corporal, o sea, no tengo mucha cosa. Entonces voy a llegar un poco al justa.
Bueno, es que estoy flipando con lo que cuentas. Realmente da para pensar si es mejor ir o quedarse. Es que no
es
sé
que
qué...
Claro. Es un poco lo que hablábamos ahora las jugadoras que estamos en esta situación, que a nadie se nos informó de esta situación. Nosotros tenemos todos los correos donde nosotras confirmamos y firmamos el consentimiento de que estábamos de acuerdo con todo lo que nos explicaban, pero es que no era esto. El tema claro,
es
era...
mucho más duro de lo que os vendieron en un principio.
Eso 100%, pero es que aparte a nosotros nos vendieron de que nos pondrían en unos vuelos y nos pondrían en unas secciones. Yo, por ejemplo, me iba a la sección de la jugadora con la que iba a entrenar esa primera semana. Y esa jugadora ya llevaba haciendo una burbuja junto a mí en Abu Dhabi. Entonces, estaba controlado, porque nos hicieron muchos test ahí. Entonces, pues yo ya iba, entre comillas, bastante tranquila. Y era así como habíamos acordado y todas las jugadoras habían firmado esto. Y lo tenemos todo por escrito y todo. Y fue al llegar aquí que llegamos y nos dijeron, no, cualquier positivo que salga es todo el avión entero. Y te quedas como un poco en shock porque dices, jolín, yo igual no me hubiese arriesgado a algo tan fácil, que pueda pasar tan fácil, a venir hasta aquí y arriesgarme a igual estar 2 semanas parada. Y justo, pues, eso es lo que ha pasado.
Paula, y tantas horas en la habitación, ¿cuál es tu plan para hoy, por ejemplo? ¿Qué tienes pensado?
Sí, a ver, yo lo que intento un poco, ya aunque sea mentalmente, crearme una rutina. Aunque sea parecida, intento hacer una rutina parecida como si me fuera a entrenar. Despertarme, pues, más o menos siempre a la misma hora, desayunar. Y lo que intento, pues, es... ahora pues entrenaré aunque sea una hora y media de físico. Como no tengo material, pues intento hacer los típicos vídeos de cardio de YouTube. Si es que es todo muy muy casero, muy así, ¿sabes?
Bueno, es confinamiento total en España, claro, mes de
total,
marzo, abril, sí, sí.
Sí, me recuerda mucho, entonces me da un poco de ambiente, me viene como de abusos así un poco negativos, sí. Lo típico que cojas una botella de agua, es todo muy así, para intentar simular como una pesa. Entonces voy a hacer un poco eso, luego como, por suerte tengo a mi entrenador, entonces estamos juntos, también entrena conmigo para que se nos pase el rato más rápido, más ameno.
¿Sí?
Y un poco eso, y luego pues ver alguna serie, leer, volver a entrenar por la tarde, coger un rato la raqueta y así pasamos los días.
Joder. Es duro, te estoy escuchando y de verdad que estoy admirando mucho, cuando
cuando te
veamos en una pista, ¿no sabes lo que es importante? Que los que te estén oyendo, cuando te vean en la pista, sabrán lo que hay detrás de ponerse en esa pista, o sea, que
claro,
ostras.
Yo al final sé que ya era muy duro estar en cuarentena en su momento, o gente que igual está ahora por varias situaciones, pero claro, no tenían que jugar a los pocos días un torneo que tienes que estar a 100%. Entonces eso a mí se me hace más agobiante. Y mentalmente ver que, ostras, las otras están entrenando y yo no, eso la cabeza pues aún te agobia,
claro,
más.
Claro.
No es fácil. Y luego pues que yo entiendo todas las restricciones de Australia. Al final han estado confinados mucho tiempo y ellos lo han llevado de otra manera distinta igual a nosotros en España. Y entiendo todo, pero también escucho mucho de vas a estar encerrada 2 semanas, pero a cambio vas a facturar mucho dinero para aunque sea participar. Y yo pienso, sí, está claro, pero es que yo ese dinero he luchado desde los 11 años con una maleta, me he ido durante 12 años de mi vida a recorrer el mundo para intentar algún día participar en un Grand Slam. Entonces no es dos semanas y voy a ganar este dinero, y hay mucho más detrás.
Tal
y
cual.
Es un poco lo que quiero aclarar, porque me molesta esos comentarios que recibo, sobre todo de gente de Australia, ¿sabes? Que no nos, en el fondo ellos no nos quieren aquí, y lo puedo entender, porque lo han pasado muy mal, y ellos ahora ver que se está jugando un torneo, que viene gente de fuera, que hay gente australiana que aún no ha podido volver a Australia desde su casa, pues entiendo su impotencia. Pero claro, también tengo que decir lo que yo pienso, y pienso que a veces pues se pasa, no es un poco injusto.
¿Cuántos años tienes, Paula?
23, justo cumplí.
Da gusto irte a hablar, de verdad. Qué madurez y qué forma ha sido una charla fantástica. No te preocupes, que te llamamos cuando te sientas, levantas la mano y te llamamos y te tratamos de acompañarte un poco.
Yo durante 14 días no me voy a mover, así que...
Vale, muy bien. Pues nada, que pasa lo mejor posible. ¿Qué serie estás viendo?
Muchísimas gracias. Pues justo ahora he empezado una así medio de intriga que me gusta bastante. Hace unos días puse en Twitter si alguien me sugería alguna serie. Mucha gente, por suerte, me respondió y voy cogiendo de ahí series que me ha recomendado la gente. Así que agradezco a todo el mundo que me haya escrito porque me está ayudando.
Bueno, pues nada, que por fin Twitter sirve para algo en condiciones. Te mandamos un beso enorme, mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Qué chica más maja, ¿eh?
Y qué mal lo está pasando.
Sí, sí. Y lo que le queda. Sí. A ella y a los compañeros. Antes de que os vayáis, simplemente en 30 segundos, que nos cuente Iván Álvarez, nuestro compañero en Andorra, que mañana presentan al nuevo entrenador de la Andorra. Recordemos quién es, Iván. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Es Eder Sarabia, el hasta ahora técnico adjunto a Quique Setién, que va a firmar por el Fútbol Club Andorra lo que queda de temporada, más las dos siguientes, una apuesta personal de Piqué, que junto a la cúpula deportiva del Andorra, pues han tomado a bien contratar a Eder Sarabia, porque el equipo, según ellos, necesitaba un revulsivo. Un equipo de la Andorra que no hay que olvidar que está segundo en su subgrupo de Segunda División B, a un punto del Nàstic de Tarragona, y que evidentemente, deportivamente hablando, es una decisión que cuesta entender cuando el equipo, insisto, estaba con todos los honores peleando por la primera plaza y tan solo ha cosechado dos derrotas en toda la temporada y de momento se mantiene invicto en su campo.
Pues mañana nos cuentas a ver cómo va la presentación de Eder. Un abrazo, Iván, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice uno, pues aunque sea duro para los tenistas, sinceramente me dan un poco de envidia a los países que se han tomado tan en serio la pandemia. Aunque suene fuerte, están salvando vidas gracias a medidas tan estrictas. Entiendo perfectamente a Paula porque es mi segundo aislamiento en un mes. Vosotros sois mi entrenador personal con quien paso el rato cada noche. Programón. Es duro como está, Paula. Estoy igual. 7 días llevo encerrado, con la diferencia de que mi hijo de 2 años no puede entender por qué no puede ver a su padre y le escucho llorando al otro lado de la puerta. Esto es una mierda. Suerte a Paula. Y digo yo, ¿por qué no aprovecha el Athletic y va volando hasta Barcelona y luego cogen allí la gabarra y van hasta Ibiza? Y dice otro oyente, estoy de acuerdo con el que ha dicho que el Madrid debe ir a por Upamecano. Sería el mejor fichaje que podrían hacer. No hay central en Europa más serio y que saque mejor el balón jugado. Y escucha porque tenemos un audio de otro oyente.
$36,000, señores del partidazo. Que me lleváis, que me dais un susto cuando me dais esos datos. Bienvenida a la adopción de las criptomonedas. También ahí al partidazo y a todos los oyentes. Un saludo.
Gracias, un saludo. Hablamos de muflones, de criptomonedas, de... Mezclamos todo. Es un programa absolutamente de variedades. El pasado fin de semana se contagiaron en España 84,000 y pico personas de COVID. Es la cifra récord de la pandemia. Muchos quizá nos están escuchando en un aislamiento, metidos en una habitación, como decía ese oyente, sin poder saludar a su niño de 2 años. Para todos ellos que buscan en la radio compañía, refugio, un poco de calor en estos días difíciles, pues todo el abrazo y todo el ánimo del mundo. Lo importante no es estar agobiado, lo importante es estar bien. Así que ojalá que haya los menos síntomas posibles y que la radio les ayude a pasar estos días difíciles. Compañeros, os invito a todos a que escuchéis a Joseba y a Chema en el kilómetro 42, que empieza ya mismo, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Aquí nos quedamos. Un abrazo.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se llama Pablo. Abrió su mesón Tardobispo. Lo que realmente llama la atención es que nuestro protagonista, además de ser ahora mesonero, es médico. A pesar de las dificultades...
Esta situación pasará tarde, meses o no sé, espero que pocos meses.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Sabías que hay expertos en secuenciar el genoma del virus?
Una variante simplemente es un organismo en el que...
presentan mutaciones.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de dos estanterías metálicas espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y en descanso y en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con... 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es lunes y llega el kilómetro 42. Continúa Joseba en el partidazo y se suma el director, el consejero delegado, el presidente, el fundador, Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Quieres algún
cargo más? ¿Qué tal?
Te lo damos.
Oye, ¿eh? No, no, como me has dejado, ya me he puesto feliz. Madre mía, qué de cargos tengo. Tanta sí. Responsabilidad a mi cargo, a mis espaldas, a mis pies, a mis piernas, a todo mi cuerpo. Madre mía.
¿Cuál? ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Pues fíjate, qué alegría tengo en el cuerpo. O sea, después de más de 10 meses sin competir, por fin me he puesto un dorsal este fin de semana en Gran Canaria. He podido correr una carrera, he disipado todos mis miedos, cuando estás lesionado, todas las preocupaciones que tienes de que la lesión pueda volver a estar ahí, las vueltas que das a la cabeza, esos miedos que se sienten. Hijo, cómo he disfrutado. Se me había olvidado lo que es sufrir tanto durante tanto tiempo, o sea, la intensidad a la que va a ser una competición, pero lo de ponerte un dorsal, el que sea el disparo de salida de una manera diferente, porque ha sido la primera vez que he podido participar en una carrera con el nuevo protocolo COVID, ¿no? Con todas las cosas que hay que hacer, sí que ha resultado distinto, pero joder, vengo feliz, con las pilas cargadas.
¿Tenías que competir con mascarilla o te dejaban sin mascarilla?
Sí, bueno, para mí ha sido también algo novedoso, porque no había hecho ninguna competición, ya ha habido muchas, ¿no? Y la gente puede participar, entonces tú tienes que llevar siempre la mascarilla en todo momento, tienes que pasar una prueba de antígenos previamente, te toman la temperatura temperatura, tienes que estar mucho tiempo antes de que se dé la salida para estar en los cajones que te tocan, y luego se hace todo el mundo con su mascarilla, entonces luego te van separando y hacen una salida, pues de forma, al final es una crono, porque no salimos todos a la vez y al final lo que se contabiliza es el tiempo neto, ¿no? Entonces hacen en función de los niveles, los, por así decirlo, los mejores van saliendo en primer lugar y poco a poco van dejando salir cada 5 o 10 segundos, y bueno, una experiencia es distinto a lo que estamos acostumbrados, pero sí que es cierto que se te quita esa necesidad de correr, ¿no? Y por lo menos a mí me ha servido, he disfrutado, pero se te ve distinto porque no sabes contra quién compites, eres tú mismo, es una competición en la que compites contra ti mismo porque no ves a nadie delante, detrás, bueno, salvo que alguien te pueda pasar que va más rápido que tú, pero normal es que los primeros vayan delante. Y la mascarilla la llevas y cuando sales y han transcurrido un cierto tiempo que ellos te avisan, es cuando te la tienes que quitar, y luego al llegar a la meta otra vez te las vuelves a poner. El avituallamiento también está muy controlado porque tú tienes que llevar tu propio vaso. Ellos, la gente, que los voluntarios que están trabajando allí, son los que pues te surten de agua o la bebida que te puedan dar, pero tú no tocas absolutamente nada ni solo manipula a la gente que está trabajando. Una experiencia diferente, que es lo que estamos ahora pues envueltos, y pero vamos, en cualquier caso a mí me daba igual absolutamente todo. Me puse el dorsal, quedé en segunda posición encima, o sea que me sentí muy bien, así que todo este trabajo que está haciendo previamente parece que ha dado sus frutos, y joder, qué sensación, o sea que lo echaba mucho de menos, ¿eh? O sea que qué estar bueno. Tanto tiempo sin competir ha supuesto para mí competir y volverme a sentirme bien y venir lleno de energía.
Muy bien, muy bien.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Oye, imagino que esas medidas serán más o menos las mismas que el próximo fin de semana en el Palau Luis Puig de Valencia, donde se va a disputar el Gran Premio de Ciudad de Valencia, que va a haber con la presencia de 32 campeones nacionales. Y después ha confirmado la Federación Española que los días 20 y 21 de febrero en la pista Gallur, en Madrid, se van a celebrar los campeonatos de España. Así que protocolos serán prácticamente iguales.
Sí, son parecidos. O sea, casi todas las competiciones a las que se hacen son... no tiene la densidad a la que estábamos acostumbrados. Yo creo que la gente que pregunta ¿cuándo volveremos a competir como lo hacíamos antes? Bueno, de momento que se sigan haciendo competiciones, yo creo que es lo que a todos nos motiva, que haya competiciones, y poco a poco me imagino que se va incrementando el número de participantes, pero absolutamente todo el mundo tiene que pasar por eso, por un test previo de antígenos, le miran la temperatura antes de llegar a la zona donde está calentando, pero fíjate, al final cuando te pones a calentar te sube la temperatura, y hay muchos casos que la gente con los nervios, con el estrés, tiene una temperatura alta, se lo tienen que volver a tomar, y si no tienen la temperatura que requiere o tienen algo de unas décimas, no pueden competir, ¿no? Así que de momento yo creo que todo lo que va a seguir de año, pues las competiciones que van a seguir haciéndose, yo creo van a ser muy limitadas en cuanto al número de participantes, y todas siguiendo los protocolos que se van a hacer. Y bueno, la Federación de Atletismo sí que ha estado haciendo durante todo este año muchas competiciones, muchos campeonatos, y como decía Joseba, que se van a disfrutar los campeonatos de España este próximo fin de semana, o sea que afortunadamente hay competiciones y las podemos contar aquí.
Muy bien. Oye, dime.
Y habéis visto además, ¿no?, lo que he estado haciendo este fin de semana en Gran Canaria, ¿no?
Es que a mí estos retos que haces
me encantan. Gran Canaria Hard Slim.
Sí,
vamos a contarle a la gente que se disputa en el Pico de las Nieves, o ha disputado en el Pico de las Nieves, que es el puerto más duro de Europa, y era una carrera de 5,3 kilómetros entre tres atletas, Chema, Pablo Villa y Sheila Avilés, contra un ciclista, Luis Ángel Maté, el ciclista que ha estado durante 10 años en Cofidis y que ha firmado para la próxima temporada con el Euskaltel Euskadi. Hay que decir que había rampas de más del 25% de desnivel, y que el ácido láctico en algún caso yo creo que salía hasta por las orejas.
Pues ¿sabes lo que pasa con esto, Joseba? Estos retos surgen ante que nos pasa a todos los espectadores cuando estamos viendo alguna gran prueba, una gran vuelta, un gran puerto, y vemos a la gente que corre al lado de los ciclistas, ¿no? Y siempre ha surgido la duda de quién puede correr más rápido, y la realidad es que, bueno, este tipo de test poco es para... un poco igualando las condiciones. Lógicamente, los ciclistas profesionales suben como bestias, los atletas subimos como podamos, pero estamos más limitados. Y en este caso, lo que el reto se acota mucho lo que es el puerto, que tiene creo que 20 kilómetros, y bueno, lo acotamos un poquillo para que realmente hubiera desafío y fuera de verdad, ¿no? Y en vez de ser un atleta el que se enfrenta al ciclista, que lógicamente tiene las de ganar, pues hicimos un equipo de tres atletas para intentar fastidiar un poquito al ciclista.
Y ganó en el sprint, en la misma línea, ¿no?
Yo creo que el amigo Mate fue controlado en todo momento, y vamos, casi le da tiempo a habituallarse en camino, que nos hubiera dado a nosotros el habituallamiento. Iba muy sobrado, yo no sé si está en forma o es que ha cambiado de equipo y está con las pilas cargadas a tope, pero vaya manera de subir. Yo no sabía que era tan escalador el tío.
Igual iba con eléctrica, como algún globero ayer. ¡Luis Ángel!
Buenas noches.
Muy buenas. Bienvenido al kilómetro 42. Que,
encantado de estar con vosotros.
Nada, nada. Oye, me han dicho que es mejor invitarte a una entrevista que invitarte a comer, que creo que comer arruinas a varias familias si te invitamos a comer. ¿Comes mucho o qué?
Hombre, yo como, pero que ahí el que tenéis también, que sepáis que cuando llegué, cuando reservaba en el CAR de Sierra Nevada, los distribuidores de fruta se echaban a temblar.
Sí,
no
sí,
comía
sí.
Fruta ni nada.
Los comía por camiones, comen la fruta por trailers.
Bueno, sí, sí. Hubieras alucinado viéndole un desayuno de Luis. O sea, cuéntanos un poco el desayuno para que Juanma se alucine.
A ver, ¿cuál es el desayuno?
A ver.
Sorprende.
El desayuno, bueno, una tortilla con dos huevos. Cuatro tostadas con tomate, aceite y jamón.
Pero no cuatro tostadas, espera. Cuatro tostadas de pan de rústico, o sea, de las grandes.
Sí, sí,
de pan de verdad, ¿no?
Vale, eso, venga, eso, cuatro es. Con aceite,
coño,
tomate y jamón.
Coño, que me iba a hacer seis horas luego, ¿qué quiere?
¿Sí? ¿Qué más?
Sigue.
Luego, pues nada, un poco de frutita, una pera, una manzana y una naranja. Y yo no sé, yo no sé si me dejaba algo por ahí, Chema.
¿Los cereales? ¿No le diste a los cereales por
¿café
ahí?
¿Café no? ¿No tomas café?
No había avena, sí. No cogí avena porque no había, pero normalmente también un poquito de avena, sí, por supuesto. Y el té verde y el café, claro que sí.
Ah, muy bien.
Oye, pero en esa jornada de seis horas...
Lo mejor de todo fue que, mira qué grande Canarias, que yo salí a hacer seis horas y me fui a encontrar a Chema en la dulcería para comprarnos una palmera de chocolate.
Real, ¿eh? Como la vida misma.
Oye, Luis Ángel, ¿qué gasto calórico tenéis en un entrenamiento estos de seis horas? ¿En una jornada de estas?
Bueno, también depende mucho eso, de la intensidad, pero bueno, como te puedes imaginar, pues seis horas encima de la bici, sobre todo allí en Canarias, que me parece que acumulé 3.800 metros de desnivel, pues da para mucho. Al final lo que haces en esos días es un desayuno fuerte, luego durante el entrenamiento te vas habituallando, y el objetivo precisamente es el ir quemando grasas, por ahí... Desayuna fuerte, sí, pero luego saltas la comida y aguantas ya hasta la cena.
Pero 3.800 metros de desnivel es una etapa dura del Tour de Francia, ¿no? Más o menos.
No, por supuesto. Al final,
sí,
muchas veces estoy cansado de oír que en España no hay montaña, que nos faltan los puertos que tienen en el Tour, en el Giro, y nada más lejos de la realidad. Como dice Chema, este fin de hemos estado en Canarias, que es un auténtico, en este caso en Gran Canaria, que es un auténtico paraíso en cuanto a puertos, el Pico de las Nieves, por cualquiera de sus diferentes y múltiples vertientes, es un puerto que no le tiene nada que envidiar a ninguno de los más duros del mundo y bueno, ojalá, ¿por qué no?, algún día el poder ver la Vuelta Ciclista a España en Canarias, que la gente se sorprendería.
Pero no pudimos contigo, ¿eh? Al final, mira que intentamos poner difícil, incluso pusimos a una mujer guapa para ver si te despistaba a mitad del relevo, pero nada.
Tengo que decir en vuestro favor que el puerto era muy duro, tenía rampones, como habéis dicho, por encima del 25%, que ahí se iguala muchísimo la cosa, pero el tema son los descansos. Había por lo menos cuatro descansillos en los que, claro, la bici corre mucho, podías bajar dientes y poner un desarrollo que te permitía hacer mucho más
metros. Yo los dientes lo que hacía era apretarlos. Yo ni bajaba ni subía, Luis. Yo lo que hacía era apretar los dientes ahí a tope.
No, tengo que decir que cuando cogiste todo el relevo dije, me cago en ti, como haga los 100 metros que ha hecho hasta arriba.
Salí como si no hubiera un mañana. Yo salí como si no hubiera mañana, pero iba muy muy sobrado y bueno, fue una experiencia divertida. O sea que yo creo al final,
sí, por supuesto.
Sobre todo que a todos nos surge la idea. Ya estaba diciendo la gente, oye, ¿se puede de verdad ganar al ciclista si subes tú por el campo? Bueno, hombre, yo creo al final lo que se trata es de poner como un hándicap, ¿no? Y en este caso yo creo que el hándicap es la próxima vez o ponerle a comer como un bestia a principio de puerto para que tarde un poco más, o que se meta antes 100 kilómetros para que llegue un poquito más tostado.
Oye, Luis Ángel, Chema le da a la bici. ¿Tú corres algo?
Yo correr no corro, porque he tenido bastantes problemas de rodillas y el impacto me da bastante miedo y no me atrevo todavía a correr. Me encanta, lo que pasa pues eso, que hasta que no sea profesional pues no podré dedicar un poquito más de tiempo a ello. Pero vamos a decir que Chema, ya veis lo fino que está, y dicen por ahí las malas lenguas que va como un tiro en bici.
Bueno,
y...
va como un tiro en todo. O sea, es que no.
Dice que lleva no sé cuánto tiempo sin competir. Habría que haberlo visto estas Navidades al Parchí o a lo que sea allí en su casa compitiendo.
Oye, Luis Ángel, una curiosidad que tengo. Tú eres buen amigo de Eder Sarabia. En el vídeo en el que anuncias que fichas por el Euskaltel Euskadi, ¿tú se lo comunicas a él o se lo habías comunicado antes?
Yo se lo comunico en el vídeo directamente.
En el vídeo. Vale, sí, sí. Que él se iba a la Andorra, ¿te lo había dicho antes de que se hiciera público o no? Sí.
Me ha llamado hoy que iba de camino para allá, que ha sido todo muy rápido y sobre todo que está súper ilusionado, así que también lo estoy yo por él como buen amigo suyo. Habrá que pasarse por allí a ver algún partido.
Mira qué bien.
Luis Ángel, te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien en la nueva temporada con el nuevo equipo.
Muy bien, un abrazo, buenas noches y espero veros pronto.
Por cierto, una cosa, ¿tú llevas mascarilla? ¿Tú tienes que llevarla también?
Nosotros también, claro, todo el protocolo, bueno, ya en las carreras que corrimos el año pasado, pues eso, la mascarilla hasta justo que se da la salida la teníamos puesta, venían a recogerla y sí, hacer hincapié en eso, sobre todo en el grandísimo esfuerzo que están haciendo todos los organizadores para sacar carreras en esas condiciones, esfuerzo tanto económico como personal, individual de cada uno y eso, no es fácil organizarlo y es eso, romper una lanza a favor de ellos que están trabajando muchísimo para que podamos competir.
Es que al final eso es un drama, ¿eh, Juanma? Para todos los organizadores tienen que poner muchísimo más trabajo, muchísima más gente, muchísimos más medios y resulta que casi no son lo rentable que podían ser todas las organizaciones de los eventos, ¿no? Y yo creo que también lo que decía Luis, ¿no? Que hay gente que se lo cura muchísimo y para que se puedan llevar a cabo estas carreras pues tiene que haber mucha gente detrás trabajando.
Qué fácil era todo antes. Gracias, Luis Ángel, un abrazo.
La próxima tú en bici, que vas a ir más rápido que corriendo, yo creo.
Voy a tener que ir en bici para ganarte.
Un abrazo, Luis Ángel.
Buenas noches, un abrazo.
Gracias. Decía antes lo de Glovero con Eléctrica, porque estaba comentando esta tarde con Chema que ayer colgué una foto que había sacado la Eléctrica en la nieve y hay gente a la que le parece muy mal que alguien dé un paseo con una bicicleta eléctrica, pero realmente, o sea, que se enfadan mucho.
Es como los que suben las montañas grandes con oxígeno, más o menos.
No, pero bueno.
Yo creo que no es lo mismo, Joseba.
Yo creo que no es lo mismo.
Al purista le molesta muchísimo las dos cosas.
Sí, al purista le molesta absolutamente todo. Eso de a partir de la base que al purista le molesta absolutamente todo.
Pero por ejemplo, los que quieran usar una bici eléctrica, si no están compitiendo contra nadie, han salido a dar un paseo, darán la vuelta que les dé la real gana. Y al día siguiente sacarán la que les dé la bici de montaña y otro día la de carretera, si es que las tienen. Pero ¿por qué se enfada tanto la gente? Es que yo de verdad sigo viendo un odio ahí en las redes sociales que es alucinante.
Sí, al final date cuenta que cada uno pone su propia intensidad y hacer ejercicio no quiere decir siempre que tengas que hacer las locuras que hace o que puedo hacer yo o que pueda hacer un ciclista profesional. Cada uno tiene que adecuar un poquito la actividad física a su propia... a su propio físico, ¿no?
O a lo que le apetezca.
Efectivamente, si a ti apetece hacer...
¿Quiénes somos nosotros para que si a uno le apeteciera dar una vuelta con su bicicleta eléctrica, decir, pero qué pintas con una eléctrica, pero bueno, que haga lo que le dé la gana?
Pues sí. Además, tienes normales también, bicis normales, ¿no?
Entonces, sí, pero que es una corriente...
Que no es normal soy yo, que voy encima de la bici, pero las bicis, pues cada uno da la vuelta con lo que le da la gana, insisto.
Te digo más, Juanma, al final la bici eléctrica lo que hace es que muchas personas, o sea, tú, por ejemplo, podrías salir con la bicicleta, podrías ir con un ciclista que esté mucho más en forma que tú, compartir una ruta, tú hacer ejercicio a tu nivel, a tu intensidad y el ciclista a la suya. Al final se trata de hacer ejercicio y yo creo en este caso, pues la bici eléctrica lo que dan es una alternativa a gente que no tiene o el aguante de estar 4 horas dando pedaladas y que simplemente le apetece hacer ejercicio y disfrutar como hiciste tú de la nieve, de decir, ostras, yo por lo menos no lo hice porque me daba miedo, ya hubiera sido bici eléctrica o sin bici eléctrica, a mí no me atrevo por ir por los caminos con nieve, o sea que al final me parece que los puristas en este caso y en muchos casos son demasiado crueles, ¿no? Y se tendrían que mirar ellos mismos a ver lo que hacen y en este caso una actividad que puede estar perfectamente, vamos, que no es que sea lícita, sino que si te apetece hacerla, lógicamente la puedes hacer y que te digan lo que sea. Mm. Pero sí que es verdad que hay cierto demasiado purista.
Hay prejuicios, sí, hay mucho
prejuicio. Sí, demasiado sí, para todo, ¿eh? Para todo.
Sí, señor. Sí.
En fin, bueno, pues nada, que se les pase poco a poco, que se les vaya pasando. Ejercicios con fuerza, ¿cuándo hacerlos? ¿Cómo hacerlos antes o después de correr? O sea, ¿el mismo día que hay que hacer ejercicios con fuerza cuando vas a correr?
Sí. Mira, ¿sabes qué pasa, Juanma? Cuando llegamos a una determinada edad, la fuerza, el entrenamiento de fuerza es prioritario. A partir de los 40... es una edad en la cual hay que priorizar el trabajo de fuerza por encima, por ejemplo, del volumen. Si hablamos de un deportista de alto nivel, tiene que hacer volumen sí o sí, fuerza sí o sí, pues técnica sí o sí, tiene que hacer absolutamente todo, pero una persona normal que entrene entre 3-5 días por semana, que tenga más de 40 años, sí que debería hacer hincapié en ese trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, hablamos, lo que puede ser un trabajo en el gimnasio, o sea, darle a nuestros músculos la energía necesaria que se hace en el gimnasio, con cuestas, con saltos, con muchas formas, ¿no? Entonces la pregunta pregunta es, cuando haces una sesión de fuerza, ¿implica que tienes que correr antes, correr después? ¿Cómo lo haces, no? Yo en este caso esta mañana estaba haciendo un entrenamiento de fuerza que estaba trabajando, entonces la gente te pregunta que cómo puedes incorporar las sesiones aeróbicas, si antes o después. Entonces, lo importante es hacer la fuerza. Esto que quede claro, que el trabajo de fuerza, yo eliminaría una sesión a lo mejor más de extensiva, más aeróbica, e incorporaría para personas de cierta edad, como digo, más de 40 años, no cierta edad, que son jovencísimos, como lo soy yo, pero sí que incorporaría sesiones de fuerza. Y si vamos a hacer un trabajo, yo habitualmente me gusta correr anteriormente para que la musculatura se fatigue un poquito y la fastidie un poquito más con el trabajo de fuerza. Pero yo soy una persona ya como experimentada, una persona normal que quiere hacer el trabajo de fuerza. Como es lo importante de la sesión, simplemente lo que habría que hacer antes sería un pequeño calentamiento. O sea, que la parte principal del entrenamiento sería la fuerza. Con lo cual, no deberíamos obsesionarnos con hacer una sesión antes, por así decirlo, aeróbica, luego el trabajo de fuerza, porque acabaríamos totalmente fundidos, no solo a nivel muscular, sino nuestro sistema nervioso estaría para lastre. Así que, en conclusión, el trabajo de fuerza prioritario sería el objetivo de la sesión, y ese día pues tampoco deberíamos obsesionarnos con meter demasiados kilómetros previamente. Y si luego al final de esa sesión de fuerza incorporamos algún tipo de transferencia a modo explosiva para transferir ese trabajo que hemos hecho en el gimnasio o en las cuestas, con algún tipo de actividad cortita, un poquito más rápido, eso sí que viene estupendamente bien. Así que la fuerza prioritaria, los kilómetros, salvo que seas una persona más experimentada, acortarlos y solo utilizarlo a modo de calentamiento, y sí que podríamos hacer algún tipo de transferencia al final de nuestro entrenamiento.
Venga, Joseba, antes de terminar, un par de preguntas para Chema. La primera, Joseba.
Sí, bueno, la primera. ¿Has encontrado algo en el trail que no te aporte el asfalto?
Pues sí, sobre todo, principalmente el olvidarte del cronómetro, el correr por sensaciones, aprender a hacer, a descubrirte un poquito más cómo eres, cómo te desenvuelves en diferentes terrenos, y a disfrutar sobre todo de los entornos que tienes en la naturaleza, ¿no? Pero sobre todo, principalmente, yo creo que el no estar sometido a la tiranía del reloj, de que tienes que estar mirando cada kilómetro cómo vas al ritmo, sino que dependes un poquito más del terreno y de cómo esté para que vayas a un ritmo u otro, pero son las sensaciones a las que te lo marcas. Principalmente es la gran diferencia.
¿Es bueno correr con una profusión dorsal? Profusión dorsal.
Será protusión será. Al final, entre las vértebras tenemos una estructura que es el disco, ¿no? Y entonces, en función de si está un poquito dañado, hay veces que se sale un poquito el disco, se empieza a salir, o sea, el núcleo de ese disco, entonces se llama lo que es una protusión, y luego la hernia, cuando ese núcleo de ese disco se está saliendo un poquito más, ¿no? De ese canal que tiene. Entonces, en este caso, cuando tienes una protusión, lo que hay que hacer es potenciar sobre todo toda la musculatura, no hacer hincapié en ese trabajo de paravertebrales, de trabajar bien la espalda para que liberes un poquito de tensión, ¿no? Al final, normalmente estas protusiones que derivan en hernias, luego al final la única solución que tienen son la cirugía, con lo cual
mejor es... Yo tengo algún amigo que se ha operado y ha estado chungo, ¿eh?
Sí, o sea,
es jodido robado, sí.
Es complicado.
¿Jodido ibas a decir, Chema?
Sí,
sí, iba a decir jodido, sí, es verdad.
Sí, sí, además.
Y doloroso.
Que te toquen la espalda, sí, las vértebras, así que cuando se empieza a tener este tipo de problemas, sobre todo hacer un trabajo muy muy específico de potenciar toda la musculatura paravertebral y que tengas una espalda bien trabajada para que liberar de tensión a esas hernias, ¿no? Y evitar que ese disco se salga más, ¿no? Que ese núcleo.
Oye, y déjanos, o vamos a mandar entre todos un abrazo a Dani Allande, que nos ha escrito desde la antigua Manchuria, en China, para decirnos, como la semana pasada hablábamos del frío, que se puede correr con frío extremo si vas bien equipado. Allí están ahora mismo a 20 grados bajo cero, y Dani Allande, que algún día nos contará qué hace allí, sale a correr.
Desde China, que nos escucha.
Desde China.
Qué maravilla, qué maravilla.
Pues un abrazo para él. Gracias, Chema. Un abrazo
Buenas
para
noches.
Ti. Adiós, Joseba.
Hasta mañana. Gracias, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Nos encontramos de nuevo mañana a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.